No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva. Dirección, Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Joel me pregunta aquí, el oyente, sí, pero puede ser Nadia también, digo, así que tenés cuidado, porque estamos hablando de temperatura y demás, y te puede, joder.
Múltiple personalidad el WhatsApp de No Tocan Nada.
¿Vos también estás adentro?
A veces sí.
A veces sí. Muy buenos días, arranque, comienzo de este No Tocan Nada de miércoles 10 de abril, con 16 grados en Montevideo, el viento sur se hace sentir, está fresca la mañana, nublada, máxima de 18 para el día de hoy. Tiempo es lo que tienen los legisladores, parece, los diputados. Les cuenta José Benítez cuánto usaron ayer para autoelogiarse, automenajearse, decirse cosas lindas entre ellos.
Ayer, 1:40.
Ajá. Ayer, sumame todos los tiempos.
Desde que arrancó esta legislatura, hubo 5 elecciones.
Ojo, claro.
Este año legislativo con nuevas autoridades en la Cámara de Diputados.
Recordemos que la Cámara de Diputados elige autoridades todos los años, cosa que no pasa en el Senado, sí en la Cámara de Diputados. Surgen estas autoridades por acuerdos políticos.
No solo el presidente, sino vicepresidente también.
Es el presidente o la presidenta de la Cámara de Diputados, ahora es presidenta, y son 4 vicepresidentes. Este año Álvaro Viviano es el primer vicepresidente, Carlos Varela es el segundo vicepresidente, la tercera es Betiana Díaz y Pedro Gisdoñán, que es quien se eligió ayer como cuarto vicepresidente, es del Partido Nacional.
Cuarto vicepresidente, ayer.
Ayer. Y en total estuvieron 11 horas autoelogiándose en las últimas sesiones, las primeras sesiones de este año legislativo.
O sea, esto es del 15 de febrero. En adelante.
Del 1 de marzo.
Ah, 1 de marzo, perdón. Sí. Del 1 de marzo, más chiquito del tiempo. Cada vez que viene. No lo hacen todos juntos, además.
No lo hacen todos juntos. Lo hicieron una vez por sesión. Salvo una sesión que se votó una investigadora para AFE en las sesiones de la Cámara que ha habido, han elegido un suplente de presidente, un vicepresidente. En la sumatoria de todas las horas que esto es una votación nominal, ya está acordado políticamente quién va a ser.
Sí, al principio del periodo se acuerda la cuota que le corresponde a todos los partidos, que más o menos refleja mecánicamente el caudal de votos de cada partido. Después cada partido lo distribuye hacia adentro a quien le toca.
De acuerdo, interpartidario e intrapartidario. Sí, claro, se discute un poco intrapartidario, pero acá no hay una votación por méritos, y si hay méritos es adentro de cada partido, pero no es que uno le diga al otro, este no será, esta no será, no quiero ganar.
Cada partido define lo suyo, lo que le toca.
Y van rotando, y está bien, y eso es parte de la democracia republicana de la Cámara de Diputados. Y después que alguna persona de la Cámara diga algo, o que alguna persona de cada partido diga algo de la persona elegida, no libera, está bien, pero deciden hacerla como sesión abierta y cada una de las personas que integra una banca tiene la posibilidad de hablar lo que se le cante de la persona elegida.
El protocolo es, la propone alguien de su partido, habla 15 minutos, obviamente elogios de esa persona, y después lo que hay es una votación nominal, que quiere decir que el secretario de Cámara le va preguntando por orden alfabético uno a uno de los 99 legisladores y van votando. En esa votación cada legislador puede simplemente votar o argumentar el voto, que esto se hace mucho. En los 99 diputados
se fundamenta mucho
el voto. Y después se cierra con el discurso de quien fue elegido como suplente de la vicepresidencia.
¿Tenemos
la presidencia?
¿Tiempos de cuánto se habló de cada uno de
en la sesión
las
que se eligió Álvaro a la presidenta, a Ana Olivera, fue de 3:40.
Ah, bueno.
Es bastante normal que sea este tiempo porque es la presidenta de la Cámara. Pero en el primer vicepresidente, que fue Álvaro Viviano, fue 1:40.
Partido Nacional.
Carlos Varela, del Frente Amplio, 2:10 esa sesión. Esa sesión no, la sesión no más.
El momento de los homenajes, sí.
Betiana Díaz es la tercera vicepresidenta.
MPP,
2 horas duró, 2 horas de elogios a Betiana Díaz. Y ayer cerró la lista Pedro Gisdoñán, de Aire Partido Fresco Nacional, del Partido Nacional, con 1:40.
Estas 11 horas las repiten además cada año, porque
todos los años.
Todos los años y se dice.
Bueno, varían
cosas.
Un poco, a veces son más, a veces son menos de 11 horas.
¿Pueden hacer cambios radicales en la legislatura de Uruguay en esas 12 horas si no hacen esto? No, es gravísimo, quizás no. Lo que es insólito es que no se den cuenta que, pues, yo no diría anacrónico, ni siquiera diría la velocidad de los tiempos actuales y las redes y demás. Diría de que están hablándose entre ellos y nadie más, que nadie sabe lo que está pasando ahí adentro y que podrían, con un simple ejercicio de esos que hace la maestra por grupo, porque creo que en primaria, ya en primero, segundo,
a ver,
escuela,
cada bancada,
claro, se arman ustedes, me hacen un discurso de 15 minutos y cada bancada, bueno, si hay un partido que tiene uno solo, el partido de la gente, el partido de Peri, bueno, dale un igual, dale 15 minutos igual, seamos republicanos democráticos, pero no te pasás de a reventar de una hora así, pero igual lo puedes hacer, mejor lo puedes hacer de 5 minutos, con 5 minutos de elogios de la bancada alcanza, con 10 ponele. Entonces, no se va y no se desmadra a cualquier tiempo, cualquier lugar, sin que les dé vergüenza de que se están elogiando y autoelogiando. Es un ejercicio onanista, por momentos, parlamentario, que reitero, no es que se vayan todos, ni no hay democracia, ni son peores o mejores legisladores, es que están de espaldas a la realidad, de espaldas a la gente, en un año además, justo este, porque esto se da todos los años, donde ahora se van de gira todos. Y está
el trabajo parlamentario es escaso en
es escaso electoral. Porque andan en elecciones, entonces están poco rato después votando y discutiendo cosas en la Cámara, y lo que tienen que tener es un poco de vergüenza y ordenarse. Reitero, en cualquier maestra de primaria les enseña a armar grupos y hacer una reacción en conjunto que no supere los 10 minutos por bancada para elogiar a cada una de estas personas que se lo merecen, y nada más es un ejercicio de grupos de primaria.
Trabajan poco no solamente en el año electoral, en sesiones, ¿no? En las comisiones después es otra historia, pero en las sesiones
hay gente que trabaja mucho y muy bien,
¿no? Van del primero de cada mes al 18 de cada mes, o sea, no se hacen sesiones durante todo el mes y son solamente martes y miércoles. Esto hace que la cantidad de sesiones parlamentarias por mes sean realmente pocas, pero aparte en este tipo de años lo que termina pasando fue lo que, bueno, en general lo que termina pasando fue lo que pasó en diciembre del año pasado, que terminan aprobando de a 10 proyectos de ley sin estudiarlos por día, sí, en los últimos días de diciembre.
Sí.
En estos casos no estamos hablando de un tiempo que cambie la forma de legislar, sí quizá estamos hablando de un ejercicio que tienen automatizado ya los parlamentarios, que no es que le robe demasiado tiempo, sí le roba tiempo, pero no es el tema del tiempo, sino que están haciendo un poco el ridículo de los ojos de la gente que los ve desde afuera y que no, claro, entiende nadie, ese igual, tipo de ceremonias.
Sí, sí, claro, la gran ventaja es esa, que han logrado espantar al público en general de lo que pasa en las sesiones parlamentarias. Quizá, yo qué sé, es algo que para alguna otra época podía tener más sentido, estas reglas tan abiertas que tienen de participación. Muchas veces está limitado el tiempo, igual... con esas limitaciones de tiempo se generan sesiones maratónicas igual, porque además se vota como de estilo las prórrogas para quienes están hablando, y etcétera, pero yo no digo de aplicar normas como la del Parlamento alemán, por ejemplo, o de los muchos parlamentos europeos que tienen además reglas para conformar bloques parlamentarios, para poder tener algunos minutos para poder llegar a hablar en el pleno, que no quiere decir que los legisladores no puedan hablar, quiere decir que se pueden expresar con más amplitud en otro tipo de instancias, en instancias de comisiones, por ejemplo, pero que en el pleno haya cierta jerarquía de condensación y jerarquización de discurso para que lo que pase ahí sea un poco más entendible y un poco más interesante, o por lo menos digno de ser atendido por parte de un público más amplio y recobrar algo de importancia, de centralidad de ese ámbito, que es ni más ni menos que uno de los tres poderes del Estado donde suceden cosas relevantes y que actualmente no hay casi nadie que tengan la inclinación a darle bola a los tiempos que ellos manejan, que sí, solo ellos lo toleran.
El tiempo es la calidad. Si vos priorizás y seleccionás y le decís a alguien que elabore el discurso y le pide ayuda a sus compañeras y compañeros de bancada, va a ser mejor discurso que si todos hablan, sí, uno arriba del otro, y se van a escuchar. Sí, sí.
Va a quedar
ser
10
minutos
claro,
ordenados. ¿Qué es lo mejor que tenés para decir de Ricardo? Vení, está. Que hable aquel que es el que más lo conoce, tu trabajo parlamentario en comisiones, fue compañera en comisión, la conoce bien. Ella va, está. Él ahora es, pero yo quiero aportar bien. Y armás en 10 minutos algo. Y va a ser mucho más valiosa, incluso para la persona que lo escucha, porque no va a ser una catarata de elogios desmedidos, desbocados, uno atrás del otro, a ver cómo me quieren, que se lo dicen, sino algo elaborado que capaz que le queda, mirá, esto cuando se juntó esta bancada a decir, del otro lado además, a decir algo mío, de todo mi laburo parlamentario, están estos 10 minutos, le queda hasta para la familia. Mirá lo que dijeron, esto no, esto te vas a la familia con esto y
vamos a escuchar las 2 horas 40 que hablan.
Peor que ver un video de casamiento de los de antes, bueno, que hablaban una hora y media.
Pero tiene que ver con eso, porque no solo los tiempos modernos que acortaron los videos de casamiento de fiesta de 15, sino también una priorización y selección. Hay más capacidad de edición y selección, y vos mejorás la calidad de lo que del producto final. Bueno, por ahora no están interesados en eso y lo repiten todos los años, se lo diremos cada año. No lo hacemos cada año, pero cada tantos años le volvemos a repetir esto.
No toquen nada.
Presenta Fenicio, la solución de e-commerce para empresas líder del mercado. www.fenicio.io.
Estoy re perdida, ¿qué discurso? Bueno, el discurso no importa. Cuando asumen como presidenta, en este caso Olivera, vicepresidentes y demás en la Cámara de Diputados, se dan una ronda larga de elogios de todos los legisladores a propósito de la trayectoria, de las cualidades que tiene esa persona. Es eso lo que hablábamos. ¿Le dieron 12 minutos? No, mentira, arrancamos y 4. Es imposible que le hayamos dado 12 minutos. Yo di el tiempo, así que le dimos 8 minutos a esas 11 horas que hablaron los legisladores. Dice, se elogian más que los periodistas entre sí. Justo no es el programa para elogios corporativos de periodistas. Vamos a hablar de la cartita de Andevo, hablando de periodismo y medios de comunicación. La cartita que pide platita, diría yo, que se puede titular de Andevo, pero más allá de pedir platita, que es pedir que la publicidad electoral esté libre y posible ahora, por ejemplo. Miran, pero hay publicidad en radio y televisión ahora. Bueno, pues no es legal. Pero lo
sí,
que piden...
Bueno, sí convoca un acto al final.
Bueno, hay pila que no convoca. Yo te dije, escuché lo de la vuelta ciclista, era una catarata de votar a no sé quién, pues imagínate. Pero bueno, no por la transmisión de la vuelta ciclista, porque pasa en todos lados, en todos los medios. Sí. Pasa que ni siquiera se toman el trabajo de decir, anda un acto, que eso legaliza la publicidad, porque como nadie controla, y la control electoral está pintada hace 1000 años para el financiamiento político y también para el control de la pauta electoral, no pasa nada. ¿Qué dice Andevo? Bueno, ábranlo. Si es así, y que sea legal, y entonces que pueda venir la pauta,
claro, antes. Que venga algo de esa torta para acá y no se vaya todo a los portales y a las redes.
Claro, ahora en las redes, en los portales, es absolutamente legal poner cualquier cosa porque no hay ninguna norma que diga que es ilegal. Uh-huh. Es así de fácil. Me dirán, éticamente no sería lo correcto porque dice publicidad electoral 30 días antes. Bueno, nada. Después lo discutimos, leemos la carta.
No se sabe quién fue el que lo perforó primero esa barrera ética, pero sí. Después de que lo perforó el primero van a ir todos los demás atrás en estampida, por lo menos los que tengan plata para gastar en esta instancia.
La percepción de que el votante condene éticamente esas conductas es muy baja.
Sí, no hay percepción de riesgo.
Bueno, la cartita que pide platita de Andevo, ahora venimos con eso, la leemos y comentamos.
No toquen nada.
¿Estás pensando en viajar? En COSEM ofrecemos planes de asistencia en viaje con el respaldo de Universal Assistance. Conoce más llamando al 1-9933. Válido para socios y no socios COSEM.
Vamos a hablar de la columna, no es la columna de opinión. Va a hablar el doctor Gastón Llosa de la manipulación de la columna. Puede ser una manipulación de una columna de opinión también. Pero en este caso...
De hecho, se la manipulaste, ¿no?
Sí, un poquito. Clic, clac. ¿Cómo dicen ustedes que suena cuando uno hace, bueno, algún movimiento? No sé, cada uno tendrá el sonido onomatopéyico.
Crack.
Sí. Porque él decía clic en un momento del que quedó...
También, pero Gastón. Puede haber un clic y un crack. No, no siempre suena igual, ¿eh?
Hay uno que es más largo, el de cuello a veces es...
Claro,
a veces
hace un clic, crack.
Eso que hace click. La gente de torcer el cuello que le suene nunca me salió.
No, a mí solo me sale de un lado. La que le sale impresionante es a Vicky Gadea.
Sí, tremendo.
El viernes le vamos a pedir que vuelve al aire, no toquen nada, que lo haga al aire porque lo hace de los dos lados y de una
y le
forma...
suena mucho, sí, a mí nunca me sale. Solo me puedo hacer sonar los dedos.
Sí, ese es fácil, ¿no?
Sí.
Ese es fácil, de los dedos fácil. No sé si en un momento decía que hacía muy mal. Le voy a preguntar al doctor Gastón Llosa, pero hoy voy a hablar de realinear la columna, de acomodar la columna.
Editar
la columna. Hay varios temas ahí, ¿no? La terapia manual sirve para el dolor, sube el umbral de dolor, quiere decir mejora, porque si te sube el umbral de dolor, evidentemente sentís dolor.
Te
duele menos. Y después, ¿qué es lo que pasa ahí adentro, ¿no? ¿Dónde? ¿En los huesos? ¿En las articulaciones? ¿Qué es lo que hace cric, clac, cloc, o como quieran ustedes llamarle? De eso va a hablar Gastón Llosa. Hay otro tema que es interesante, que queda ahí bollando siempre, es quiénes pueden hacer la manipulación de columna. Y ahí... No se van a sorprender, pero hay como un vacío, ¿no? Hay como un vacío, ¿no? Como doctor lo vamos a apretar un poco al deportólogo Gastón Josia hoy, pero hay como un vacío. Exactamente quiénes tienen...
¿Quiénes están habilitados para toquetear la columna?
Uno diría que sí, si hay un médico reumatólogo con capacitación en eso, uno diría que le preguntaría a Gastón, sí, sí, pero supongo que también. ¿Quiropráctico? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Tienen estudios al respecto? Al final de la columna lo pondremos en aprietos entonces a Gastón en el día de hoy.
Vías de comunicación. Arroba no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Presentó Fenicio, la solución de e-commerce para empresas líder del mercado. www.fenicio.io. Elegir qué radio sintonizar es una de las 35.000 decisiones que tomás todos los días. La que puede cambiar tu futuro, tómala con información. En República FAP tenés tu ahorro en una cuenta individual a tu nombre que complementará tu futura jubilación. El dinero ahorrado en tu cuenta corresponde a tus aportes y a la ganancia generada por las inversiones que realiza República FAP. República FAP. Hay decisiones que pueden cambiar tu futuro. Infórmate.
Vení a Yand y encontrá estas increíbles hiperofertas. Pulpa de bondiola entera o media, el kilo, 149 pesos. Nalga sin hueso, el kilo, 299 pesos. Peceto al vacío, el kilo, 289 pesos. Muslo de pollo congelado, el kilo, 119 pesos. Además, descuentos y beneficios todos los días con Hipermás Santander. Yand, el precio más bajo. Oferta válida hasta el 28 de abril y o hasta agotar stock.
La estabas esperando, ¿verdad? Del 8 al 21 de abril vuelve nuestra Feria de Manzanas a Mundomac. De 10 a 30% de descuento en productos Apple y accesorios en todas las tiendas físicas y en mundomac.com. Acordate, del 8 al 21 de abril, déjate tentar y lleva manzanas a precio de feria. Pegale una mordidita. Mundomac, 29 años junto a lo que a vos te importa.
Se acerca el invierno y con él la lluvia y la humedad. ¿Tu casa está preparada? Protege tu hogar de la humedad y las filtraciones con Sika, que ahora te ofrece 20 más 4 kilos de Sikafil 100 techos a 2.940 pesos y 20 más 4 kilos de Sikafil elástico a solo 4.230 pesos. Además, precios especiales en todas las membranas líquidas. Adelantate al invierno con Sika y ganale a la humedad. Sika, líder mundial en impermeabilización. Promoción válida hasta el 30 de abril.
Tribunal del Buen Gusto.
Hola, quisiera hablar con el juez a cargo del caso de mi tío.
Él habla.
Tengo pruebas para presentar.
No me diga.
Tengo fotos, fotos muy, muy comprometedoras de las paredes de su living.
No me diga, usted también lo quiere acusar de mal gusto.
Sí.
Ah, no me diga.
Sí, le digo.
No, no me diga.
Sí, le digo.
No, no me diga.
Sí, sí,
le digo. Le digo que no me diga.
Sí,
no me
digo.
No, por favor, no me diga. Eso es una lástima, pero nos agarran en un momento terrible, estamos tapados de laburo, o sea,
olvido.
Falta envido. Me llaman otro momento, porque acá no estamos juzgando a nadie ahora, ¿me entiende?
Cuando no sepas qué color elegir, elegí una marca que no te juzga. En EVE todos los gustos son bienvenidos. EVE Pinturas, para todos los gustos.
Adelantate al invierno con Sika y ganale a la humedad. 20 más 4 kilos de Sikafil 100 techos a 2.940 pesos y 20 más 4 kilos de Sikafil elástico a solo 4.230 pesos. Además, precios especiales en todas las membranas líquidas. Solo hasta el 30 de abril.
En abril de 2024, sumate a la nueva generación de MBA en UQ Business School. Un viaje de transformación para alcanzar tu máximo potencial. Reserva tu lugar y forma parte de la única escuela de negocios del Uruguay acreditada por AACSB y BDA. UQ Business School. Líderes con propósito.
La buena salud de tu perro o gato depende de una buena nutrición. Por eso te recomendamos el alimento Hiper Premium Veterinary HPM de Laboratorio Virbac. Encontrá toda la línea en tu veterinaria de confianza.
Hola, somos Santi Urrutia
y Cami Reichman. Hace poquito nos mudamos juntos y todo es como lo imaginamos. Divino.
Literalmente, ¿eh? Porque equipamos toda nuestra casa en divino. Todo lo que buscas en un solo lugar.
Pero mira qué locutor resultaste, ¿eh? Te estoy sacando bueno.
Vos también, imagina tu casa en divino. Últimos días para aprovechar el 15% de descuento con Itaú.
Divino.
Vos, que sos taxista, contador, escribana, comerciante, arquitecta, distribuidor, médico o te dedicas a cualquier cosa que no tiene nada que ver con el campo, también podés ser un gran productor rural. Conexión Ganadera te da la bienvenida al negocio más seguro y estable del país, la carne uruguaya. Entrá en el negocio ganadero de la mano de una empresa con más de 20 años de experiencia. Engordá tus ahorros sin embarrarte. Conexión Ganadera. Tus ahorros crecen seguros.
Seguro Americano es el mejor seguro. ¿Sabes por qué? Porque somos referentes en atención cardiológica. Contamos con tecnología de avanzada para la asistencia integral de niños y adultos a cargo de profesionales de experiencia y de gran reconocimiento en todo el país. Infórmate más a través de seguroamericano.com.uy o a través de nuestras redes sociales. Seguro Americano, tu mejor seguro. Seguro Americano es un servicio de Sanatorio Americano Coop. Cobertura total de asistencia médica.
En Latin Securities buscamos ser su mejor socio estratégico en Uruguay, para orientarlo a tomar decisiones inteligentes, acompañándolo en el logro de sus objetivos. Con una visión global y de largo plazo, sabemos que las decisiones que se toman hoy construirán el mañana y delinearán el futuro. Evolucionamos para seguir brindando día a día soluciones financieras adaptadas a sus necesidades. Somos Latin Securities.
No toquen nada.
Presenta Balance, el mejor lugar para tus inversiones. Asesoramiento personalizado y soluciones financieras a medida. Balance, es tiempo de invertir.
Crack y sonar los huesos y todo eso. Por la columna de Gastón Josia me escribe Inés, parece que su esposo tiene una habilidad particular con el tema, hace unos movimientos con las piernas y se hace sonar la espalda, que parece que lo voy a guardar en una caja desarmado, y después le alivia. Bueno, si le alivia. Hay un movimiento con las piernas que hace ruido, que yo no lo sé hacer, y algunos te los hacen con ayuda, que vos te acostás y te girás. Uh-huh. Y una de las piernas como que la llevas más abajo. Tenés que estar en una superficie alta, una camilla, por ejemplo, y la pierna que cruza por arriba es la que baja más. O sea, uh-huh, es un crack. ¿Se entiende o no se entiende? Boca arriba primero, una camilla.
Sí, sí, va girando y...
La pierna que cruza por arriba, cruzás una por arriba, esa pierna tiene que bajar de la camilla, pero tiene que bajar con un movimiento brusco de la cadera, que hace un crack. Ese es un movimiento que hacen habitualmente quienes saben manipular y que acomoda ahí la zona lumbar, uh-huh, por ejemplo.
Uh-huh. A veces para el ciático puede ser.
Sí, igual la columna de ejercicio terapéutico de Gastón, yo se la recomiendo, es la anterior. Habla mucho de estos dolores y cómo hace muchas décadas, pero quizás nos enteramos recién en algunos ámbitos y algunas personas, el ejercicio terapéutico para algunos dolores es bueno, más allá de la medicación o de tratamientos paliativos, de umbral del dolor, hay ejercicio terapéutico obviamente guiado, aconsejado, sea un docente de educación física o un médico que lo pueda guiar, que alivia mucho el dolor lumbar, el dolor de espalda. Hoy la higiene de columna, tanto sea en piscina, fuera de piscina, una cantidad de ejercicios que hay, o de disciplina, sea yoga, sea pilates, o sea fisioterapia, hacen llevan hacia el ejercicio terapéutico, que es la anterior columna de Gastón Josia, ¿no? Y eso quizás antes era un poco contraintuitivo, ¿no? No voy a poner ese ejercicio con el dolor que tengo, lumbar, no me puedo mover, mira la espalda, acá la ciática.
Me voy a quedar quietito.
Claro, la ciática, me quedo quietito. Bueno, todo lo contrario, ¿no? Ciertos ejercicios, no es que salgas a correr por el cemento así roto. Pero algunos de rodilla y lumbares decía que incluso con el movimiento es mejor, con el movimiento controlado y por tiempos determinados. Así que después de escuchar la de hoy, vaya a la anterior, de ejercicio terapéutico de Gastón, porque me parece que se complementan ambas columnas. Y después hay gente que tiene ciertos problemas que son tratados, como artrosis en las lumbares, en fin, eso ya es otra cosa que imagino que tendrán sus médicos que están tratando el tema, ¿no? La quiropraxia, ¿es pseudociencia? No sé.
Viene Gastón.
No sé si apretarlo con eso.
Bueno,
eso le quiero decir.
Puede ser divertido.
Sería hacerle sonar la columna.
A ver, ¿cómo sale?
No sé si hacerle sonar la columna de tal manera a Gastón Josia en el día de hoy.
No toquen nada.
Adelantate al invierno con Sika y ganale a la humedad. Hasta el 30 de abril, precios especiales en todas las membranas líquidas y 20 más 4 kilos en la línea Sikafil. Sika, líder mundial en impermeabilización.
Vamos a hablar de una carta que mandó Andebu al Parlamento sobre publicidad en campañas electorales. ¿Qué hace allí Andebu? Bueno, le avisa a los legisladores que existe algo llamado Internet.
¿Cómo?
¿Cómo se llama? Es un poco irónico esto, pero es así, la verdad que es así. Es cierto, Andebu, que es una organización de empresas, por si no saben qué es Andebu, la verdad es medio del siglo XX, no, es del siglo XX, pero son una organización de empresas, de dueños de canales y radios, eso se llama gremial ahí, son los dueños de canales y radios que se juntan. En general, en el siglo XX lo dominaban los canales, en el siglo XXI al principio también, puede haber más de radios ahora. Creo que esta no está, por ejemplo, pero ni idea, ni pregunté, no sé, porque es un grupo de personas que mandaban la radio y los canales que se juntan, es eso. Y dirán, ¿por qué es importante lo que dicen? ¿Por qué es atender lo que dicen? ¿Están pidiendo plata para ellos? Sí, claro. Pero me parece que más allá de eso, que es corporativo y que pasa habitualmente y que es de lobby y que están haciendo para ellos, vamos a meternos en este tema porque tiene que ver también con transparencia. ¿Están pidiendo transparencia? No. Están pidiendo plata, pero tiene que ver con la transparencia y tiene que ver con hipocresía e ilegalidades varias que vemos todo el tiempo. Me mandaba un oyente un edificio, creo en construcción, que estaba lleno de cartelería política. Me dice, ¿quién financia esto? No vamos a saberlo nunca, porque no hay ninguna obligación de decir quién pagó esos carteles, quién puso esos carteles, a quién se le dio la plata en estas internas. O sea que tiene también que ver con financiamiento. Pero vamos a la carta, al Poder Legislativo, toda la formalidad, ¿no? Cámara de Senadores, Comisión Especial para el Financiamiento de la Democracia, porque es ahí que la dirige.
Es esa comisión que se creó para estudiar el proyecto.
Por eso tiene que ver también con financiamiento. Bueno, lo que dice, les informa también a ustedes, por si no lo saben, que existe una reglamentación que establece una prohibición expresa a los partidos políticos de realizar publicidad electoral hasta 30 días antes de cada acto eleccionario, ya sea en elecciones internas, elecciones nacionales, balotaje y elecciones departamentales. Esto es bastante fácil, ¿no? Sí. Son 30 días corridos para atrás que se puede hacer la publicidad. Tal medida se evidencia hoy completamente anacrónica. Dice Andebu, ¿no? Que vienen de allá del siglo XX, ¿no? Una reunión de hombres viejos ahí que te dice, vos, eso es anacrónico.
Sí, ya anacrónico.
Ya está inútil, dice. En efecto, si lo que se pretendía era que la ciudadanía no recibiera publicidad electoral, sino hasta recién 30 días antes de cada acto eleccionario, el sistema implementado es actualmente ineficaz para lograr tal propósito. Y esto es tan contundente como verificable en el día a día, en cualquier red social, en cualquier página de internet, en cualquier calle de la República. Sí. Es ineficiente. Están haciendo publicidad todo el tiempo, más allá de que haya una regla que dice hasta 30 días antes.
Se puede suscribir completamente el párrafo, entre otras cosas, porque lo venimos diciendo hace más de una década.
Pero además, la norma es notoriamente perjudicial, y ahí empieza con lo corporativo propio, para los medios de comunicaciones tradicionales, en la medida que mientras impide que los mismos, radio y televisión, reciban recursos económicos que podrían contribuir a su sostenibilidad y desarrollo, favorecen a las grandes plataformas digitales internacionales con sede y cuentas bancarias en distintas partes del planeta. Esto lo vemos después, juegan a la uruguaya, estas son empresas uruguayas que dan trabajo a los uruguayos, y ahora podemos ir más allá con esto. Juegan para su, feudo y para su platita.
Sí, por sus intereses, sí, pero es legítimo y transparente lo que están diciendo.
Y lo que dicen es cierto. Hay un montón de millones de dólares invertidos en redes sociales y en plataformas que serían ilegales a la luz del espíritu de la norma, que se están invirtiendo hoy. Dichas empresas, además, agrega, porque ahí está, ¿no? Están metiendo cizaña con eso, no generan ningún empleo genuino en el país, no pagan impuestos y producen beneficios económicos constatables, o sea, no se sabe qué ganan, cuánto ganan, la transparencia. Más allá de algún beneficio circunstancial para los meros intermediarios de dichas operaciones, lo que nos conduce, dice Andebu, a la siguiente pregunta. ¿Por qué el legislador persiste en su actitud de privilegiar a estas empresas en detrimento de las empresas nacionales y locales? Y pasa que es de Andebu, pero es tan claro y contundente que asusta. Porque además, lo que dicen, no hay que salir a investigarlo. Es simplemente vivir en el territorio nacional, salirse del tupper 10 minutos y saber que esto que dice Andebu pasa todo el tiempo. Y Andebu no pone vía pública. Acá que habría que agregarlo porque es escandaloso lo de vía pública. ¿Qué dicen? Bueno, ahí va a un pedido a los senadores. Consideramos que debería derogarse el artículo primero de la 17.045. La 17.045 es tan clara como escandalosa, porque dice que son 30 días para cada una de las elecciones. 1, 2, 3, 4. Pone 30 días para las internas, 30 días para las nacionales, 15 días si hay una segunda vuelta, porque ahí es un mes,
claro,
nomás.
Claro, tiene serie de corrida.
Es más gracioso eso, porque antes de la segunda vuelta es todo el tiempo publicidad, pero bueno, no importa. Y 30 días para las elecciones departamentales. Es muy simple el artículo 1 de la 1745 y dice, deróguenlo, porque es tan simple como inútil, anacrónico y no se está cumpliendo. O sí se cumple, pero se cumple para televisión y radio. Tampoco se cumple, en realidad. Es ilegal, pero como no se controla, no pasa nada. Bueno, en efecto, dice, la prohibición debería extenderse a todo tipo de forma de comunicación sin distinción. Si quieren prohibirlo hasta 30 días antes, porque ese es el espíritu de la norma, bueno, incluyan internet, redes sociales, y yo agregaría, que no lo vieron antes o ahí en la reunión que tuvieron, que pueden incluir vía pública, que es bastante constatable. Es decir, che, ¿quién puso este cartel? ¿Dónde
y
está?
Capaz que particularmente molesto. Bueno, en la vía pública circulás, sí o sí. Vos de alguna manera podés evitar los medios y internet, si querés, pero la vía pública es difícil.
Difícil, pero además están violando más normas que la Intendencia de Montevideo, por ejemplo. Si vamos, claro, al local, tuvo que aplicarle multas porque violan más normas. No solo hacen publicidad antes, opaca. Nadie sabe cómo lo financia, sino que a veces lo ponen en lugares prohibidos, claro, por cada departamento. Imaginen. Bueno, otra vez tiene razón. Está la cartita de Andeu, que pide platita, pero que además le dice a los legisladores, en este caso los senadores, la Comisión Especial para el Financiamiento de la Democracia, no sean ridículos y anacrónicos.
De 8 a 12.
No toquen nada.
Reitero que Andeu, en un pedido que es particular, corporativo, se está metiendo en la discusión sobre financiamiento de partidos políticos. ¿Por qué? Esto lo opinamos, o lo opino yo, lo opinamos acá, conversándolo con el equipo. ¿Por qué? Porque de alguna manera, primero lo dirige a la Comisión de Financiamiento, que es la que está discutiendo este tema. Y después, sin quererlo, porque no le importa mucho a Andeu eso, porque no habla de transparencia, de financiamiento, pero de alguna manera dice igual, esto no pagan impuestos, esto no están acá, no sabemos qué pasa con las plataformas y las redes sociales. Si será pobre la discusión sobre el financiamiento de partidos políticos, que Andeu tiene un punto de vista más lógico y menos anacrónico que el Parlamento. Si será pobre, ¿no? La carta que mandó Andeu es sobre campañas electorales y le avisa a los legisladores que existe internet y redes sociales. En 2024 le dice, hey, no están viendo lo que pasa. Agrego lo de la vía pública, porque la vía pública, además, nos enteramos con gente que trabaja en la publicidad de vía pública, pero esto ni siquiera hay que investigarlo tampoco, porque como no lo tienen que declarar, ¿qué es lo que hacen? Compran vía pública, o sea, tal fachada del edificio, tal lugar que se, sí, pone publicidad.
Esos grandes carteles, ¿no? Grandes. La vía pública
no,
más,
no,
más,
esa la hacer,
cartelería más artesanal.
Esa la hacer militancia, pero ¿qué lo compran? En marzo, entonces no lo declaran después de julio a octubre. Compran la vía pública. Lo sabemos de la elección 2014. Tenemos factura de lo que habían gastado, un dineral en vía pública comprado en febrero. ¿Por qué? Bueno, primero se pierde. Bueno, sí pierden, yo qué sé. Hay dos, tres que saben que tienen grandes chances de seguir. Y si no lo usan para candidato a presidencia, lo usan para el Senado, para el sector político. Exacto. O sea,
sí. Siempre van a tener posibilidad de redireccionarlo y que figure como un aporte desde ese lugar a la campaña que corresponda.
Porque vale la pena recordar, José, que vos seguís este tema de financiamiento y se está discutiendo todavía porque lo votaron con media sanción una nueva ley de financiamiento de partidos políticos que para las internas que son ahora el 30 de junio no hay ninguna norma.
No está en la legislación vigente, que es la ley de 2009, no está establecido que haya controles en las internas, no tienen que presentar ningún tipo de balance, pero también no está en el proyecto de ley que está en la Cámara de Senadores estudiándose. Estas internas empieza a aplicar el artículo que comprende las internas a partir de 2029. Si se aprueba este proyecto de ley, estas internas tampoco va a tener control de la Corte Electoral. Bueno, nunca tiene control de la Corte Electoral, pero no va a haber ningún tipo de obligación de presentarle balance.
Porque es tan ridículo todo lo que estamos hablando, que la carta Andeu tiene cierta lógica, pero además viene a decirnos que todos están violando el espíritu de la norma, con publicidades permanentes. No me digan que esa publicidad de un minuto que al final dice y tenemos un acto en Atlántida, no está violando la norma. Le están violando sistemáticamente, no hay ningún control al respecto. Lo que le dicen a Andeu, si la violan todo, dejale que pongan plata en radio y televisión legalmente. Que además son empresas que sabemos dónde pagan impuestos, dónde facturan, y que tenés alguna chance de trazabilidad. Me dirán, bueno, el precio de lista, a unos más, a otros menos, está bien, pero tenés una chance de investigarlo eso. Lo que ponen con Elon Musk, no tenés chance de investigarlo. Elon Musk se está puteando con el presidente de la Suprema Corte de Brasil. Está diciendo, vos sos un chanta, andate. ¿Qué le vas a pedir a X que te diga cuánta plata pusieron ahí, o a Meta, o a TikTok, ¿no? Sí, que o hace a Google. En Uruguay, o a Google, ¿no? Entonces lo que están diciendo Andevo, che, yo qué sé, yo pido...
Sí, o la derogan o la aplican para todos.
Y bueno, ya, aplicarla para todos no puede. Eso es el chiste de Andevo, porque nadie le va a prohibir ponerle publicidad. Claro. ¿Con qué, a qué sede vas de TikTok,
sí, para decirle no? Podría haber un intento de prohibirlo para todos, pero probablemente lo que sería es una anabolización de la barrera ética para hacer este tipo de cosas, y que los, digamos, sectores, porque en esta época son sectores, además de partidos, pero sobre todo sí, sectores, sí, tengan alguna chance más de penalización social por transgredir una norma que está planteada y que dice que no se puede hacer publicidad en ningún medio hasta que no se llegue a esos 30 días antes, o si quieren alguna combinación de ambas, que extiendan el periodo y que lo prohíban para todos, pero en todo caso, el efecto sería ese. Difícil imaginar un escenario con un... control de cumplimiento férreo, porque no es lo que hemos tenido hasta ahora en materia de financiamiento, ni siquiera para las reglas más claras y con violaciones más estridentes.
Sí, ahí hay un tema que para mí es importante. Es primero que es ridículo que se esté legislando el financiamiento de los partidos políticos y no se está legislando, no establezca ningún tipo de control para Internet. O sea, que solamente contemple los medios tradicionales.
Ni vía pública.
Ni vía pública. Es absolutamente ridículo en 2024. Pero aparte, lo que tiene que haber ahí es un control muchísimo más grande. A vos se te va a complicar si legislas Internet para controlar los egresos a esas grandes plataformas. Debería haber un control mucho más importante para poder verificar, que la Corte verifique los ingresos que tienen los partidos políticos, que eso es lo que te termina, digamos, marcando la pauta de qué tan grande va a ser tu campaña. Pero el problema es que la Corte Electoral sigue sin tener capacidad de control de las presentaciones, de los balances que presentan los partidos políticos.
Los balances anuales.
Los balances anuales y los balances de campañas, y no solamente no tiene ningún tipo de control, sino que cuando tiene en su página web balances que tiene ilegalidades fuertes, tampoco lo controla. O sea, hasta que no cambiemos la postura de un organismo que está creado para controlar a los partidos políticos y está integrado por los partidos políticos, hasta que no tenga una integración de alguien por afuera que realmente le importe que el financiamiento de las campañas políticas sea transparente, por más que exista nueva legislación, eso no va a cambiar.
Sí, la Carta de Andevo en realidad deja transparente, hablando de transparencia, ¿no?, algo que es evidente, ¿no? Los deja en ridículo, porque las discusiones que tienen es qué pasa con los minutitos de tanda que le dan a cada uno en esos 30 días. Cuando, además, el partido ya no se juega ahí hace décadas. Hace décadas, si es que el partido se juega en televisión, se han convertido los canales, yo hace mucho que no miro, pero se han convertido en los canales en horas y horas de informativo. Vos no te jugás en los 20 segundos de tanda lo que no pudiste meter o no te pusieron en las horas y horas de informativo. Un ejemplo claro, José Mujica no puso tanda en Canal 10, 12 años, era el 15 años, 20, era el mejor amigo de Feo, José Mujica, en la vida. Y era un rating permanente, supuestamente, casi como los policiales.
Sí, sí, había una adicción informativa a sacar hablando a José Mujica.
¿Y qué le peleabas con 30 segundos de pauta del Partido Independiente? Después en la tanda, ¿le peleabas a los 7 minutos que te hablaba Mujica de corrido? No jodan, en serio. ¿Quieren discutir si los canales fueron hegemónicos? Discutan un rato, está bien, es parte de la República, es parte del Parlamento, pero no le mientan a la gente que ahí se está jugando la presencia en los canales de televisión para mayores de 55 años. Mientras el resto del público, incluido todos los mayores de 55 años, que no paran de tener el celular en la mano, todos, porque ahí es todo el público, es universal, están todo el día en redes, en internet, mirando publicidades permanentemente, y minutitos editados de tele, de donde los mejores editores, ¿no?, miren a Milei al lado, miren a la derecha alemana, con su crecimiento en TikTok, no están peleando por 30 segundos en los canales de televisión. Milei hizo su campaña en canal de televisión en paneles de programas de la noche, desde las 11 de la noche bajando, no peleando por 27 segundos en el informativo central de televisión de publicidad. No le mientan a la gente que ahí está la discusión hoy en los medios. Háganla. Si piensan que es parte de la República, decir aquel canal es más amigo de este, puede ser que tengan razón y tengan datos, pero no está ahí. ¿Qué le dice Andevo? Bueno, quiero mi platito. Está bien, es cierto lo que dice Andevo. Y ya que están poniendo publicidad en todos lados, déjame que haga la mí, ¿no? Déjame, que yo que le estoy pagando a gente
Que doy trabajo.
Supongo, supuestamente, que están pagando todo. Bueno, en fin, que doy trabajo, que estoy acá, que pago impuestos acá, que me puedes tocar la puerta de la DGI y decirme dónde está, que puedes pedirme la cuenta del banco y la trazabilidad, cosa que no puedes hacerme con Meta, ni con TikTok, ni con Twitter. Bueno, que venga la publicidad para acá. No lo van a hacer porque no van a abrir todo, pues José decía, en un momento digo, bueno, que abran todo, José se pone más institucional antes que venga Vicky, incluso me dice, pará, que abran todo, ahora no.
No, capaz que controlen lo que ya hay.
Por mí abran todo, te digo.
Nah, el tema del riesgo que corres ahí es que la campaña electoral se te vuelva más eterna. O sea, ellos siempre están en campaña electoral los políticos, pero quizá la parte más venta de producto político, digamos, ¿no? La parte de jingle, la parte del spot vacío, que termina siendo lo que más caro sale y lo que más se termina publicitando. Como cuando hablamos de publicidad, hablamos de esto, ¿no? Hay un debate ideológico en la publicidad electoral.
Sí, no, está bien, yo soy capaz que me agarran entre José y Vicky, me corrigieron un poco, me dicen, no, un poco de institucionalidad, no se puede abrir todo. Yo abriría todo, porque además les digo, el éxito de ese videíto que hagan va a estar en redes, no en los minutitos que les den de televisión de noche para mayores de 60.
Y en redes no promocional, digamos, no en términos de publicidad de redes, sino en redes en circulación.
Claro.
El
video por, Manini.
Por militancia
el
o.
El video Manini gusto, tiene éxito porque a Cabildo Abierto le dieron un minuto y medio de televisión. ¿Cuánta gente multiplicado puede ver eso considerando que otros agarren de zapping de casualidad en la tanda? Si se quedaron en la tanda, no jodan más con eso. O sea, o jodan, si quieren, peleen por eso, está bien, pero no le digan a la gente que ahí está la gran discusión. Ese es el punto. Nada, la cartita de Andeu, va por la platita.
Tu postura es que abran todo. Vamos a aceptar publicidad electoral.
No toca nada, pero no quiere hablar de eso, pero no toca nada, es un capítulo. Ah. Bueno, no toca nada, no es que no acepte publicidad electoral, porque eso
decide, no tener publicidad electoral.
Decide no tener publicidad electoral en campaña. Lo que pasa es que lo decidíamos para los 30 días previos.
Sí.
Es bastante anacrónica la decisión nuestra también, porque esto es un festival, un carnaval.
Bueno, pero no estamos aceptando ahora.
No ahora, tampoco. Pasa que ahora hay también.
Sí, sí.
Y yo no estoy cuestionando que haya ahora, porque si esto se abrió de tal manera de que todos ponen, ¿por qué vas a cuestionar a uno o a una que pone? Porque Sartori pudo hacer la enorme campaña que hizo en el 2019 gastando millones de dólares y ahí se despabilaron, dijeron, ¿qué está pasando? Bueno, que abran todo, José. Si abren todo, abrimos No Toquen Nada también.
No,
le hacen caso a Andeu y abren todo, abrimos No Toquen Nada también. Y Mati pone publicidad electoral toda la mañana.
No Toquen Nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Me dice Nadia que hay muchos mensajes sobre la columna, no sobre la nuestra, la que hicimos de Andeu, su cartita, la platita y la transparencia, sobre la columna de la columna.
Sí, la columna de la columna.
Bueno, después los leemos, incluso escribían de la Asociación de Fisioterapeutas.
Sí,
Para quejarse por algo que dijiste vos, Nadia.
¿Yo?
Me parece que fisioterapeuta o de quiropráctico.
En la Asociación de Fisioterapeutas del Uruguay tenemos una comisión de intrusismo. Es con Rial, perdón. Y un abogado para denuncias de quiropráctico.
Ah, claro, controla intrusos.
Es un tema. No, y aparte yo le puse un chiste estúpido arriba de un tema que era importante. No, tremendo. Me tenés que cortar ahí, Mati. Así, envalentonado, diciendo estupideces. Es un temón. Yo le digo que la gente se pone en ciertas maniobras. Dice, Ana Laura, qué fisio. Ana Laura, ¿sabes lo que hago? ¿Me copias el mensaje y después lo leo en serio, Nadia, por favor? Pero sin avisarme a mí. Poner el documento y yo después lo agarro después a las 10 de la mañana y lo leo bien.
Bueno.
En serio, gracias. Es la única que puedo ordenar eso. Yo no puedo. Sí. Te puedes tener un documento abierto, ¿no?
Sí, claro.
Está, por favor, copiámelo y yo hago como que no lo leí. Lo sacamos del on demand, lo sacamos del programa entero de esta parte y después lo leemos en serio.
Vías de comunicación. @ No Toquen Nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Tiene nombre o apodo japonés, es francesa, viene de Mali. Bueno, contemos un poco de esta artista que ya genera polémica en Francia.
Sí, estamos hablando de Aya o Aya, no sé cómo se dirá, Nakamura sería a su vez el apellido que eligió artístico, inspirada en el anime japonés. Ella en realidad se llama Aya Coco Danioko, es una cantante francesa que hoy es la cantante francófona más célebre del mundo, la más escuchada, bate récords en el streaming difíciles de lograr para cualquier otro artista en esta lengua. Y el gobierno francés, pensando en eso, podría elegirla para protagonizar, para ser parte de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París. Aún el dato no está confirmado, pero la polémica ya se desató.
Hello papi, mais qui pasa? J'entends des bails à 300 mains. À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré, ouais. Mais comment ça, le monde est hyper. Tu croyais quoi, qu'on serait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs.
Estamos escuchando Yaya, que es el gran éxito de Aya Nakamura, que tiene casi 1,000,000,000 de reproducciones en YouTube. Es un tema del año 2018 que hizo que en 2019 Aya Nakamura fuera la cantante francesa más vista en YouTube y la más escuchada en Spotify.
Es un éxito. Eso no hay duda. La mujer es un éxito en redes, en clics, no hay duda.
Y que a todas luces estaría justificado que pudiera protagonizar un momento en que todo el mundo va a mirar hacia Francia, va a mirar hacia París y va a ser en las orillas del Sena, o sea, la primera vez que fuera a un estadio para mostrar justamente toda esa majestuosidad parisina. Pero claro, Aya nació en Bamako, la capital de Malí, en 1995. Su familia emigró a Francia cuando ella era muy chica y así fue que creció en los suburbios del norte de París. Sus canciones entonces combinan el francés con otros dialectos que así hablan los suburbios pobres de la capital francesa, donde viven muchos inmigrantes de las ex colonias francesas, como por ejemplo Mali, que fue colonia hasta el inicio del siglo XX. Un combo que para la ultraderecha francesa es insoportable.
Claro, esta mujer oriunda de Mali, que habla dialectos, canta un poco en francés, un poco en dialecto, se convierte en un símbolo francés en los Juegos Olímpicos. La ultraderecha y algunos más de Francia dicen, no, por ahí no.
Sí, no es ahora vamos a ver que sí. No es solamente la ultraderecha o los referentes más claros de la ultraderecha. La idea la fortaleció el presidente Macron, que se manifestó a favor de la participación de Aya en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos, porque dice que forma parte de la cultura y de la canción francesa por derecho propio. Hablábamos de que es la cantante francófona más escuchada del mundo hoy en día. Y si bien no hay confirmación de la noticia, ya se sabe que el tema que ella podría interpretar es un clásico que hizo célebre Edith Piaf, la principal cantante francesa de la historia.
Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre de bien s'écrouler. Le matin, si tu m'aimes.
Bueno, la posibilidad de que esto suene cantado por una mujer negra de origen africano, que canta también en estos dialectos del suburbio parisino, despertó a los movimientos xenófobos franceses, también a la ultraderecha. Tanto Marine Le Pen, la presidenta de la Cámara de Representantes del Partido Agrupación Nacional, el ex Frente Nacional, que es el principal partido de ultraderecha francés, como su sobrina Marion Maréchal, del Partido Reconquista, dijeron que Nakamura no canta en francés y han hablado que esto sería como una humillación al pueblo francés. Pero más allá de estas expresiones extremistas, una encuesta citada por la agencia ANSA dice que el 63% de los franceses no estaría de acuerdo con la presencia de Aya en la ceremonia y un 73% no la considera representante de la canción francesa. Es decir, no es solamente un problema de los movimientos ultraderechistas, claro, o xenófobos, que por ejemplo llegaron a desplegar pancartas en París que decía, no te atrevas, Aya, esto no es Bamako, es París, como diciendo, no puedes cantar acá.
Mira, linda la polémica. polémica, precioso.
Aya no habla mucho de política, ella en general se refiere más a sus canciones a los clásicos de amor y desamor, pero de todos modos contestó, ya dijo que es como la principal polémica de Estado hoy en Francia, se quejó de esto, dijo qué les debo para que hablen de esto de mí, y entonces escribió una canción, Doggy, la última que lanzó, en la que ella dice: yo no tengo enemigos, son ellos los que no me quieren, un montón de enemigos a los que ni siquiera conozco, no me hace falta su aprobación, salgo en la portada de las revistas.
La polémica está instalada y vale decir que nos sirvió a los que estamos acá para conocer a Aya Nakamura. No decíamos con nadie, yo no la conocía, yo tampoco. La verdad que tenía una cantidad de éxitos impresionante, incluso uno de sus grandes éxitos, nos cantaba Mauri recién, lo cantó con Maluma.
El primer tema que escuchamos, Yaya, tiene una versión con Maluma, en la que principalmente canta Maluma y ella hace el estribillo, Yaya, es el que canta.
O sea que ha salido un poco también de la frontera europea. Bueno, Maluma ya ha salido también.
Y hay un dato interesante, que en realidad no se quejan, por ejemplo, de que David Guetta o Daft Punk pudieran ser parte de la ceremonia inaugural y cantan en inglés. O sea que no es un tema meramente del idioma, obviamente, ¿no?
Bueno, ahí está, veremos. 26 de julio es la ceremonia. Llegará Aya Nakamura a ser parte de esa ceremonia inaugural. Falta un tiempo. Sinon tu paieras la cuenta. Non joue pas les restes. Ce soir c'est la fiesta. Tu m'as l'air ok. Bon je reprends les manettes. Je serai toujours au pays. J'ai le cadeau t'inquiète. J'ai fait le taf taf. J'suis en plus plus. Oh oh my god. Ouais j'ai jobé. On dirait qu'il peut d'être. J'ai pas d'ennemis. Moi c'est eux qui m'aiment pas. Un tas d'ennemis. Mais j'y connais même pas. Tu veux dougie dougie. Je peux d'aide, il en abuse, moi je craque. Ça c'est Kumba, Kumba, Kumba. J'ai les restes en calme. Quand je vous attends, il les reste en calme. Quand je m'y prends comme ça. J'ai pas d'ennemis, moi c'est eux qui m'aiment pas. Un tas d'ennemis, mais j'y connais même pas.
No toquen nada. Presenta Itaú. Tus datos personales son personales. No los compartas. Los fraudes los prevenimos contigo. Itaú.
Es momento para Darwin aquí en No toquen nada para su columna.
¡Ah! Arrancó el otoño. Hola, sí, amigos. Bienvenidos a Telemundo. Arranca el otoño. Hoy sí, se terminó toda la pavada. Hola, te quiero ver. El Cejitis. Te quiero ver,
El salto del mosquito tigre.
Sí, el fin de semana le digo que estaba húmedo y muy nublado y hasta lluvioso. Puede ser caldo de cultivo para que apenas salga el sol vuelvan a florecer la semana que viene.
¿De qué? ¿La semana que viene que va a volver a hacer calor la semana que viene o qué?
No, calor no, pero 20
pero no
grados.
No florecen igual los mosquitos, no es el verbo con el que los mosquitos aparecen.
Eclosionan.
No, pero
eclosionan,
tenés...
exactamente, señor, porque son los huevos, que rompen los huevos.
Exacto, el mosquito rompe los huevos.
Claro, podrían eclosionar miércoles o jueves y si hay 20 grados y después de lluvia, humedad y eso, te podrían eclosionar un poco los huevos ahí.
Sí, sí, bueno, y nos van a eclosionar los huevos la semana que viene, si sube la temperatura, van a eclosionar los huevos.
No va a subir tanto, va a andar en 20 grados.
¿Eh?
No va a subir tanto, el fin de semana va a estar muy húmedo, inestable.
Pero 20 grados sube la temperatura, ahora hay menos, señor.
Uh-huh. Ahora hay menos, sí, en este momento tenemos 17 grados con viento sur, además. Un poquito de viento sur.
Sí, bueno, está, lo que usted diga.
¿No?
Señor, bueno, sí, como usted quiera, de donde usted quiera que venga, ahí está, ahí le tiene. Bueno, hoy es el Día Mundial de los que no tienen diagnóstico. Un saludo a todos y ojalá consigan uno, ¿verdad? ¿Qué, señor? Es el único día de para gente que no tiene diagnóstico. Todos los días están ocupados por un diagnóstico diferente. Y hoy es el día de los que no tienen diagnóstico, señor. Así que, bueno, les mandamos un saludo a todos ellos y les deseamos que prontamente no reciban más las felicitaciones en este día, ¿verdad? Porque es horrible, es una angustia, es una ansiedad, ¿verdad? No tener diagnóstico, que y nadie debería perderse esa felicidad, la verdad, no se lo deseo.
Hoy es el Día Internacional de la Miopatía, Darwin.
Bueno, más o menos, no anda tan lejos la cosa. No anda, estamos más o menos por ahí, señor. Los que no tienen diagnóstico no necesitan antídoto, señor, no necesitan remedio, ¿entiendes?
Sí, el 28
es medio para que lo que no tienen diagnóstico, mirá, tengo unas alergias, unas cosas ahí que no me las saben definir y no me dicen para dónde no llego, entonces tomate esta flor de bach. Y bueno, y ahí te...
Se unen las dos cosas.
Exactamente.
El 28 de abril me pone la gente acá, es el Día Mundial de las Personas Sin Diagnóstico.
¿Ah, hiciste?
Sí, hiciste, sí.
No lo puedo creer.
Sí.
Pensé que había inventado algo. Es insólito, ¿eh?
Sí.
Ya no dejan hacer chistes, ¿eh?
Ya no dejan hacer chistes.
Es así, Darwin. Sí, 28 de abril. Día de la Mundial.
Estaba convencido que había inventado algo.
Que no es el de las de las enfermedades raras, que ese es el 29 de febrero, porque justamente es el 29 de febrero, porque ese es el chiste, ¿no?
¿El qué?
Claro, el 29 de febrero las enfermedades raras, porque es un día raro cada 4 años, en fin. El chiste no, digamos. Bueno, en fin, el hallazgo. No sé cómo llamarlo.
Otra decisión, ¿verdad?
Sí.
Una nueva decisión. No se puede hacer nada. Todo es impresionante. Está todo hecho en serio por la OMS o por gente. Hay siempre algún tecnócrata que hizo en serio el chiste que uno cree que.
Sí, creo que no está bailado todavía por OMS o algo así.
Ha caído distintas fechas: 28, 29, 30. No está firme el día sin diagnóstico.
Anda muy cerca en las fechas, Darwin.
Sí,
en abril.
Sí, la
algo sentí, señor. Hubo allí como una especie de efluvios de la falta de diagnóstico que me llegaron a mí y bueno, me hicieron escribir esta pavada de manera randómica, ¿verdad? Como de random, como la ministra de Salud
ahí estaba.
Ahí va.
Son unos días nomás y llega, lo vamos a festejar.
Insólito. Bueno, qué mala suerte vos. Vamos a hablar, nos había faltado.
Sí.
Si, visibilizar algunas mujeres, señor, que nos quedaron de marzo. Disculpe, no, dijimos que íbamos a visibilizar una por día y nos quedó.
Una cada 2 días, dijimos.
Eso.
Después agarramos ritmo, lo que pasa.
Y nos sobraron, señor. Entonces las vamos a meter acá.
Ajá, ok.
La metemos toda acá, que es en la frase infeliz que genera más felicidad.
Oh.
Todas de mujeres. ¿Tá? Edición de marzo. ¿Verdad? Lo que vendría a ser edición de marzo, señor. Bueno, escuchen esto. Ahí vamos.
Atentos.
No.
¿Dónde que estaba? Acá. Ministra Random sobre el dengue. Ministra Random. Es el peor momento, lo que no quiere decir que no podamos estar peor.
Hermoso.
Espectacular, momento random.
Hermoso, siempre candidata fuerte, Karina.
Sí, muy fuerte, Karina, porque la verdad la pegó. Ni siquiera sé cuándo lo dijo esto, pero no importa.
No importa cuándo lo diga.
Correcto, porque si es el, era porque es random, justamente. Ellos, uno lo puede repetir esta frase en cualquier momento. Es el peor momento, lo que no quiere decir que no podamos estar peor. Por lo tanto, podemos estar peor en este momento y puede ser el peor momento ahora y que podamos estar peor más después. ¿Entiendes? Así que no sé, no sé la fecha de cuando dijo esto, pero me parece que complementa bien la frase. Le da más felicidad a la frase infeliz de Karina Random, ¿verdad? Mariana Pomies.
Okay.
¿Saben quién es Mariana Pomies?
Sí, la directora de cifras, sí.
Muy bien. No sería lo que soy hoy si no hubiera hecho teatro.
Bueno, está
una
bien.
Frase muy infeliz, la verdad. Bueno, pero ¿qué está haciendo como que es la directora de cifras? No es, está llevando adelante un papel, señor, un papel de estadística que no es, que no tiene.
Presa, se tiene que
no
expresar.
Cree, no, señor, o sea, cree en lo que hace, pero no es verdad.
Sabe que es una ficción.
Sabe que es una ficción, exactamente. No, no, no. ¿Entiendes? Es muy infeliz, es muy infeliz. Si no hubiera hecho teatro, no podría estar engañando políticos. Está acá engañando la encuesta que claro. No creo, ¿eh?
Muy
no puede creer nadie.
Muy
infeliz. Muy infeliz, la frase que nos hace muy feliz. ¿Cómo? Todo ficción eso, entonces, al final. Mire usted, esto, hacer Shakespeare y decirle la intención de voto que tiene Delgado es lo mismo. Exactamente lo mismo, señor. No sería directora de cifra sin vida de ciudad. Además, uno podría pensar que se ganó la confianza del Sordo González sobreactuando. Gestualizando exageradamente, claro. Y modulando de una manera grotesca que le permitió comunicarse con su jefe de forma más eficiente y directa, y bueno, y le ganó la carrera a los demás.
Claro, te he dicho, ¿no? La escuela uruguaya de teatro tiende a la sobreactuación. De
sí, pero no es que sobreactúe en el escenario, señor. Ajá. Sobre todo en la vida, claro, exactamente, en la vida. Uno los ve pidiendo un sándwich caliente y es impresionante. O sea, después se da cuenta que en el escenario no sobreactúan, para nada. Los actores uruguayos no sobreactúan en el escenario, ¿no? Y bueno, así que todo esto es Mariana Pomía. Doblemente infeliz y triplemente feliz. ¿Está? Nos hizo esta frase infeliz. Mariana Enríquez,
sí.
No sé ni quién es. Esta tendencia hacia la derecha conspiranoica viene desde hace muchos años.
Conspiranoica, dice.
La verdad es que esta tendencia hacia la derecha conspiranoica viene de hace muchos años. Yo no sé si se da cuenta de lo que dice esta mujer, pero estoy seguro de que el periodista que tituló la nota no se dio cuenta. Que es muy conspiranoico decir que algo viene de hace muchos años.
Sí, ¿por qué conspiranoico y no conspiranoico?
Bueno, conspiranoico, sí, no sé por qué le dicen conspiranoico. Yo repito eso porque me divierte más. Me parece una palabra infeliz, una expresión infeliz que me hace más feliz. Conspiranoico, sí. Conspiranoica, es más linda. Encontré ahí una palabra más estúpida y más linda, señora, al mismo tiempo, como casi todo lo estúpido, qué precioso. Y pero es muy conspiranoico decir que algo viene de hace muchos años. De lo que se infiere que quien lo dice, además, se considera alguien que lo vio venir antes de doblar la esquina, ¿entiendes?
Cuando
antes de que
nadie lo veía.
Lo viera, exacto. ¿Y qué es, finalmente? ¿Qué tiene? Lo que necesariamente desemboca en una actitud de esclarecido muy similar en su esencia, si no exactamente la misma, que caracteriza a un compi paranoico. ¿Entiendes?
Sí, sí.
Tiene su propia versión compiparanoica del inicio de la derecha compiparanoica, claro. Mariana Enríquez.
Es retrocompiparanoica.
Exactamente. Meta retrocompiparanoica, señor. Es hermoso que en un intento de autoproclamación como visionaria termine por autoinvalidarse. Es lindísimo.
Es hermoso.
Dice Martín que Mariana Enríquez es de las mejores escritoras argentinas contemporáneas. Una crack.
Bueno, lo que no le funciona es el cerebro, evidentemente. Bueno, sí, ¿verdad? Debe escribir bárbaro, pero el funcionar. Cerebro no le funciona. No,
pero para escribir bien le tiene que funcionar el cerebro.
No, eso es mentira. No, porque, pero mire, burro, y todos esos, burro, todos esos que escribían, que escribían todo drogado, a usted le parece que le está funcionando bien el cerebro.
Flor de burro.
Claro, teniendo burro, estaba todo, dice, no, hay un libro de burro que empieza diciendo, no sé ni cuándo escribió esto ni cómo, dice, no tengo ningún recuerdo de todo ese periodo, dice, y usted, y acá, y me dice Lionel, claro, que sí, le tiene claro. Que funcionar el cerebro, no. ¿Para qué no te tiene que funcionar el cerebro?
Muy
es
parecido,
otra cosa,
¿no? Muy parecido a la descripción que hizo Rafael Michelini en el momento de cómo escribió una parte de su novela.
Es cierto, es verdad, porque es lo que tienen los grandes escritores, no saben ni cómo cómo le salió y después la leía y se emocionaba, ¿se acuerda?
Llorando, me emociono con lágrimas en el teclado.
Lágrimas en el teclado.
Había escrito algo.
Exactamente. Es espectacular. Oh, ¿cómo es insólito, no haya triunfado como escritor, Rafael Miguel? ¿Cómo la vida?
¿Cómo le damos la espalda?
Le damos bien, la espalda, ¿no?
¿Eh? No, le fue bien,
bueno, no triunfó. Así que está circularmente infeliz la frase de María Enriqueta. Uno linda, no puede frases. Más que llenarlo de felicidad, ¿verdad?
Esas frases infelices que nos hacen felices, Darwin.
Sí, H. Carolina H.
Oh, compite.
Alerta siempre sobre impacto de propaganda en cambio climático. En campaña vemos la ciudad llena de plástico. Y no tiene nada que ver con el cambio climático. Eso lo agregué yo, ¿verdad? Pero no lo sé, no lo agregó Carolina H. Dijo que sabemos que está y que existe y lo estudiamos. Tenemos un Ministerio de Ambiente, delineamos políticas y todos venimos hace años trabajando en el tema, buscando soluciones. Pero la realidad es que también, por ejemplo, ahora en campaña vemos la ciudad llena de plástico. El año pasado tuvimos un récord de sequía que terminamos sin agua potable y este año, un año después, tenemos récord de inundaciones en los mismos lugares.
Bueno, cualquier cosa. La cuenta
es espectacular. Sí. Es lindísimo. No tiene. Todo infeliz.
Una cantidad de frases infelices que nos hace muy felices. Bueno.
Todo infeliz, señor. Si uno junta toda esa cantidad de frases infelices, alcanza la felicidad. Le quiero decir. Confunde contaminación con cambio climático. Nada de lo que dice H suena, ¿verdad? Y esa es su gran parte de su encanto. En este caso, digamos que le apuntó a la atmósfera y le erró. ¿No es? Si uno lo ve de esa manera, al final hay una puntería especial ahí, ¿eh? Hay que errarle a la atmósfera.
No es fácil errarle a la atmósfera.
No es fácil errarle a la atmósfera, señor. Le apuntó a la atmósfera y le erró. Es espectacular, señor. Y bueno, y esperen sequía para todos los lugares donde hay carteles y después inundaciones, señor. Los carteles de plástico. Patricia Rodríguez.
Ex sindicato, presidente de uno de los sindicatos policiales y actual militante
rubia,
del Partido Nacional.
Exactamente,
sí.
Señor, actual rubia de
Delgado.
Exactamente, rubia
que es Delgado, ¿no?
Bueno, es un rubro.
Es rubia, la delgada, la delgadita.
La Patricia.
Exactamente, las delgaditas.
Las delgaditas.
Las delgaditas, señor, las delgaditas son todas rubias. Hecho que, ¿se acuerda que hicimos la distribución de rubias? Hay una distribución de rubias dentro de la interna del Partido Nacional.
Fosati fue con Rafa.
Exacto, nosotros.
Que Rafa en sí mismo es una rubia.
Exacto, estamos actualizando permanentemente, señor. Si uno no es una rubia, está al alcance de todo. O sea, son 40 minutos en una peluquería, digamos. Ese rubio.
Claro,
ningún rubio
no,
de
no
hecho
que eso.
Claro, no hay ningún rubio de hecho que sea original, digamos, bueno. Que requiera de que el pelo de una sea así. Eso es lo popular y democrático que tiene el rubio del Partido Nacional. Pero una se tiene que teñir de rubio, señor, si quiere estar en el Partido Nacional. Y Patricia Rodríguez tiene su propio rubio. Uh-huh. Y bueno, dice, la frase es así. Una tendrá que acostumbrarse. Ya me gusta cómo arranca.
Sí.
Una tendrá que acostumbrarse, me gusta. Porque si vos estás de un lado, te insultan los del otro lado. Y si estás del otro, te insultan los contrarios. Y yo no quiero estar en ese lado. ¿En cuál? Yo quiero estar en el medio. Cierra con signo de exclamación. Voy a repetir.
Sí, por favor.
Una tendrá que acostumbrarse, ¿sí? Porque si vos estás de un lado, te insultan los del otro lado. Y si estás del otro, te insultan los contrarios. Y yo no quiero estar en ese lado. Yo quiero estar en el medio. Para que le insulten de los dos lados, al mismo tiempo, ¿verdad?
Claro, es lo que pasa cuando están en el...
y al unísono. Es una golosa del insulto, Patricia Rodríguez. Ella, le gusta el insulto de Menage a Trois, del insulto, señor. Es espectacular, Patricia Rodríguez. Lindy quiere estar en el medio. No tiene idea lo que yo estaba diciendo.
No,
en el
nunca estuvo en el medio.
No sabés cómo te putean cuando estás en el medio. No sabés ni de qué lado te insulta. No queda lado ya para que te insulte. Es impresionante, es un octágono. Un octágono de insultos, señor. Es espectacular, es eso de odio.
Exceso de odio.
Exceso de odio, te ponen el octágono eso y te insultan de todos los lados. Bueno, y averigüé lo que quiso decir Shakira en su frase infeliz sobre Barbie.
Ajá.
Que supo hacernos felices, aunque no supiéramos a qué se refería. ¿Se acuerdan? Mis hijos la odiaron absolutamente.
Ah, castradora, sí.
Sintieron que era castrante.
Castrante.
Exactamente.
Por Fidel Castro, no.
No, la película, señor, sí. La película. Y estoy de acuerdo, hasta cierto punto. ¿Hasta qué punto? El punto en los que empiezan a tallar los genes del idiota de mi ex marido, al que le dedico todo este disco que estoy promocionando, que habla de lo imbécil, inútil, perdedor, oportunista y pusilánime que es. Hasta ese punto, ¿verdad? Cuando empiezan los genes de él...
No estoy de acuerdo.
Exactamente, termina lo que el acuerdo que tengo con mis hijos. No, dice... ¿qué quería decir esto? Estaba en contra de Barbie.
Ajá.
Pues sí, ¿se acuerda que no entendíamos?
Sí, no lo entendíamos.
Estaba diciendo, no entendíamos. Pero es que estaba en contra. Dice, estoy criando a dos niños, dice. Y quiero que ellos también se sientan poderosos respetando a las mujeres. Ah. Me gusta la cultura po cuando intenta empoderar a las mujeres sin privar a los hombres de su posibilidad de ser hombre, de proteger y proveer. Creo en darle a las mujeres todas las herramientas y la confianza de que podemos hacerlo todo sin perder nuestra esencia, sin perder nuestra feminidad. Es como un manual de todo lo que no hay que decir adelante de una feminista.
Sí, es al lado femenina, Shakira. Pero no feminista.
Todo lo que no hay que decir adelante de una feminista. Uno dice esto adelante de una feminista y probablemente termina destripado, claro. ¿Verdad?
Es el empoderamiento.
Exactamente. Sí, es correcto. Y bueno, y es porque es más chirulísima. Ya lo habíamos dicho acá, después de la canción de... la canción sí, que le hizo
de los 90.
No es de los 90, señor. No.
De los 40.
Esa canción es de antes de que las mujeres votaran, señor. Es espectacular. Es espectacular esa canción. Es muy gracioso porque es hasta cuando quiere ser combativa con los hombres, lo hace desde esa incorrección no percibida, digamos, ¿verdad? Esa incorrección involuntaria, que eso ella está empoderando a las mujeres, pero lo hace desde un marchirulismo árabe caribeño, que es de lo más sólido y monolítico que se puede encontrar, ¿verdad? Es impresionante, es el perro ese que está todo anabolizado, ¿vio? El meme del perro.
Sí, sí.
Así es el machirulismo árabe caribeño, musul caribeño que tiene Shakira.
Fatal, la Shaki.
Es espectacular. Es decir, todo esto en el medio de su promoción del disco, las mujeres ya no lloran, ¿verdad? Uh-huh. O sea, que tiene como una especie de intención feminista.
Sí.
¿No?
Sí, sí. Sí, pero...
Una además le surgen algunas preguntas, que sí. ¿Por qué el asesor de Shakira, digamos, el que está en la campaña de Shakira... el jefe de campaña de Shakira, ¿por qué deja que le hagan esa pregunta? ¿Por qué deja que le pregunten sobre Barbie? Está apuntando a un público con este grito supuestamente feminista al que va a agroviar, ni bien exprese estas palabras que dejen de manifiesto su machirulismo insaciable, ¿verdad? Su machirulismo caribeño.
Sí,
el shakirulismo, lo que se conoce como shakirulismo. Entonces, no deje que le hagan esta pregunta, porque esto fue en un talk show de esto, que están todas patadas las preguntas.
Ajá.
Ya es todo guionado.
Sin duda.
Y entonces,
no la van a sorprender con un tema o con una pregunta.
No, claro, no es que dijo, mira, tío la de Barbie, la descolocó. No existe eso, ¿verdad? En un talk show. Entonces, me pregunto cómo. Viene el momento y dice, no, esta no va. No le pregunte por Barbie. No dejen que le pregunte por Barbie. Shakirula, no lo dejen porque se expone, ¿verdad? y después, la otra pregunta que no se hace. Inmediatamente después, es... ¿Por qué llevaste a los dos guachos a ver a Barbie? La castrante sos vos, Shakirula. ¿Por qué llevaste a los dos guachos? Es impresionante, no puede parar de someter gente con los genes de Piqué. O sea, está tiene es Terminator de Piqué, ¿entiendes? Y los guachos son Piqué, malo bien son Piqué. ¿Y qué lo llevaste al
malo
cine?
Bien, son Piqué.
No, malo bien. No querría, la verdad. O sea, bueno, algo de mala suerte que tuvo Shakira, ¿verdad? Que justo se reprodujo con el padre de sus hijos. Y entonces lo lleva al coso de Barbie. Ya sale al cine a ver a Barbie, a los dos guachos vestidos de Barcelona, están con la camiseta, claro, con la camiseta de short y los botines de Barcelona, media, todo ahí en el medio de ese tsunami rosado del cine. ¿Se acuerda cómo iban a ver al cine?
Yo fui
Barbie
con todas las mujeres.
Usted ya está castrado. No corre peligro, señor. ¿Cómo le va a resultar castrante si ya está castrado?
Ah, calladito.
Ah, por eso. Es como sacar al gato castrado a dar vuelta por la calle. Sí. Ya no pasa nada. ¿Tá? Pero imagínese estos dos guachos ahí vestidos de jugadores del Barcelona.
Porque a esa andan con los botines fútbol,
van a los cumpleaños,
sí, van así de todos lados.
Imagínense, debe andar así y lo llevó así con los vestidito en el medio de todo, una especie de multitud rosada, ¿no? Camino a la Meca rosada.
O sea, que si no es por Barbie es por el Inter de Miami.
Exacto, es Buñuel de Tito. Eso, ¿verdad? Es como Buñuel, pero para Tito, esa escena. Y uno dice, Shakirula, pará de torturar piqueses. Pará de torturar a los piques. No los tortures más. Ya le digo, todo esto lo hace en el medio de la producción del disco Las Mujeres Ya No Lloran, que básicamente tiene 15 canciones dedicadas a lo mal que le hizo el imbécil de su marido. Le preguntaron por qué hacía 6 años que lo sacaban un disco, y dijo, por mi marido. Dice, ahora que me saqué ese lastre... Tendría que haberse llamado Las Mujeres Facturan, no Las Mujeres No Lloran. Incluso Las Mujeres Fracturan hubiera sido mucho mejor, ¿verdad? Porque no lo suelta, ¿eh? No lo suelta y uno le da ganas de decir, ya está, ya no le pegue más, Shakira, ya no dimos cuenta quién era la alfa, ya está, es el padre de tus hijos, piedad. Eso que está destripando para facturar es el padre de tus hijos, Yaku. Sí. Ya está, no lo arrastra, lo lleva por todas las canchas de UFC que hay, señor, lo va arrastrando por la jaula y le va sacando los órganos y lo muestra todo y llena de vuelta otro estadio y otro estadio, para no le queda más alma, ya está, lo destrozó. Tiene la brutalidad del Medio Oriente, Yaku, ¿eh?
No.
Es impresionante, tiene esa brutalidad, ¿eh? Que no para, ¿no? Así es en el Medio Oriente.
Sí.
Todo va, qué malo que es Netanyahu. ¡Medio Oriente, señor! ¡Acá en el Medio Oriente está así, señor! ¡Ay, qué mala que es Shakira! ¡Medio Oriente! El Medio Oriente está así, es fuerte. Los gustos del Medio Oriente, andate por Occidente, no hinche los quinotos. Acá en el Medio Oriente está así. Y no para, señor. Es espectacular.
Bueno, frases infelices que nos hacen felices. Ahora mismo pasado por esta sección.
Casas sobre Olmos. Ajá. Nunca pensé que me consideraba como un objeto sexual. ¡Vamos a la parte del medio, amigos! ¡A la parte del medio! ¡Sí, señores!
¡Parte del medio!
Ya.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Con todas las compras que Darwin hace, ya se siente un ganador. Porque con la promo Subite al Carrito, cada 2.500 pesos en compras, sumás una chance para el sorteo de 3 Fiat 0 kilómetro, 4 motos Jumbo y mucho más.
Darwin, continuamos adelante.
Bueno, logramos salir de ese pozo depresivo, ¿verdad? Al que nos había llevado la realidad y los tecnócratas dicen qué día es cuál, el día mundial de qué, ¿verdad? Y esto que habían llegado antes con el humor involuntario, a donde uno trata de, ¿no?, de llegar con el humor premeditado, ¿verdad? Que la verdad es durísimo tirarse eso porque... Uno se da cuenta de que no hay otro destino que el fracaso, ¿verdad? Total, ¿no? Por eso siempre decimos acá una de las frases más importantes que hemos creado de nuestros aforismos predilectos, uh-huh, propios, ¿verdad? Sí. O sea, me lo voy a resaltar a mí mismo ahora. Sí. El humor es humano, el humor involuntario es divino.
Está muy bien.
Y tiene sentido, piénsenla, no es graciosa, pero tiene sentido. Nada que hable del humor es gracioso, por eso no hay que escuchar a ningún payaso hablando del humor. Hace chiste, no me vengas a hablar del humor. Haceme dos chistes, ¿está? No me hinche los quinotos. Empezá con uno del borracho que vuelve a la casa. Dale, no joda, no te pago para eso. Bueno, amigos, entonces, así una cosa rápida, así sí, de la sí. actualidad, pero de muy rápida de lo que es ahora ya, sí. pim, pum, inmediato, pan.
Sí.
Mire, se murió la utopía de Canelones, ¿está? La autopista, perdón, de Canelones. Bueno, pero era la utopía.
Está bien, es Palero. Una autopista que es una utopía.
Exactamente, es una
utopía.
Una utopía, señor. Horrible. La autopía, que también iba otra vez, otra cosa que iba del encéfalo al lóbulo frontal de la cabeza de Falero, ¿verdad? Ese era el recorrido que hacía. Y
rapidísimo,
era ¡bium! Y bueno, y cómo eso, era tan rápido que desapareció. Así de rápido desapareció. Es espectacular, ¿eh? Bueno, no se puede decir que no haya sido rápida la autopista, ¿eh? Apareció y desapareció. Se venció a sí misma de lo rápido que era, ¿entiendes? Es espectacular. Y bueno, y entonces dice que está. Adiós a la autopista en Canelones, dice la noticia. El ministro José Luis Falero dijo que se inclina por una vía rápida. Eso, se inclina por una vía rápida y agarra por ahí y se va.
Ahí va Falero.
Ahí está. Era una de las
arriba de la misma ruta, que arriba, al costado de la misma ruta, agrandar la actual ruta.
Sí, exactamente. Sí, sí.
Falero, creador de una frase central de este espacio.
Claro, lógico, señor.
No, busca. No.
La tiene tatuada.
No.
La tiene tatuada.
Señor, no, la tiene espalda. Traer el doble espejo, claro. Me dejan ir a buscar el doble espejo para leerme la frase que me tatué de Falero en el coxis, señor. Me la tatué en el coxis, señor.
¿En el coxis?
Exactamente. ¿Dónde era que decía?
Lo mataste.
No me acuerdo cómo empezaba.
Tenía que ver con la multimodalidad, ¿verdad?
No, eso era antes.
Multimodal, sí, sí, no. Pero el ferrocarril que nos ven desde afuera como una opción de distintas cosas.
Nos ven.
Ferrocarril.
Nos ven desde. No.
Bueno, ya va a venir el doble espejo.
No encontré el doble espejo, señor. No sé dónde está ello. Bueno, después otro.
Sí.
El hospital que estuvo al borde del cierre y renació como emblema tras una inversión millonaria es el E-Filtro. ¿Y cómo se llama? Nuevo Clavo.
No.
Nuevo Clave. Clave Aux.
Nuevo
que esclavó.
Sí, sí.
No es un nombre que entusiasme en términos de inversión, ni estatal ni privada. Nuevo Clavó. ¿Qué clavó? Nuevo Clavó. Eduardo cambio de clavó. Firma. Nuevo Clavó le pusimos al bar. ¿Cómo te parece que va a estar? Y yo no la veo mucho, ¿eh? Yo no la veo, ¿eh? Me parece que no es el mejor nombre.
No es el cliente favorito de los proveedores.
Nuevo Clavó, señor, pero estamos locos. ¿Cómo le vamos a poner Nuevo Clavó? Ah, no, es espectacular. O sea, bueno, por otro lado, el presidente viaja a Paraguay.
Sí.
¿Por qué? Viajará este miércoles a Paraguay por candidatura del Mundial 2030.
Oh, otro, qué pesado.
Pero, si quiere ir a Paraguay, que vaya a Paraguay.
Que no nos diga que
está preparando el Mundial 2030, no va a estar ninguno de estos, que no tiene nada que ver, que es una cosa, es un partido para cada uno, así que, ¿la candidatura para qué? Ya está la candidatura, ya la consiguió, ya le dieron el partido ese, no sé cuándo. Cosa de loco, voy a Paraguay a charlar del Mundial 2030, si tiene ganas de ir a Paraguay, puede ir a Paraguay, señor. Como cualquier líder uruguayo que se precie. Debería ser un destino para el cual no debería tener que pedir permiso.
De acuerdo.
En el Parlamento.
De acuerdo.
¿Entiendes?
De acuerdo.
Vamos a ponerlo en la Constitución. Vamos a hacer un plebiscito de eso. El quinto plebiscito, señor. El quinto plebiscito del gato.
Claro, ya hay cuatro, vamos por el quinto.
Vamos por el quinto. Vamos a hacer 10. Vamos a meternos en el Guinness de los plebiscitos. Vamos a llegar a 10 plebiscitos. Estamos aportando el quinto, señor. Sí. ¿Qué es? El viaje a Paraguay no necesita ser informado ni requiere de permiso parlamentario del presidente cuando quiere ir a Paraguay. Porque un líder uruguayo se puede ir a Paraguay cuando se le cante el morro de las pelotas.
Claro, históricamente validado.
Claro, y bastante que no nos hace prender fuego las casas. Bastante que no lo pide eso, ¿eh?
No hace tierra arrasada.
Exactamente, señor. Debería estar establecida la Constitución, sí, como derecho del líder uruguayo, señor. Y ahí citar a Artigas, a Cubilla, bueno, a todos los líderes uruguayos, señor. Espuelas. Y todos los líderes uruguayos, señor, Paraguay.
Cubilla, Espuela, ¿no?
Espuela, sí. Artigas, Cubilla, Espuela, señor. Exactamente. Otro líder no comprendido, como Joel. Le habrá regalado cafeteras formidables a sus empleados, Espuela. Bueno, así que eso más o menos de toda la actualidad más actual, ¿sabes? Sí, pero sí. Nosotros ahora vamos a ir a hacer esto que nos gusta hacer, que se llama, en pocas palabras, lesiones, señor.
Uruguay no palabras, se decide.
Lesiones, viejo. Uruguay no se decide. Y no se decide, ¿eh? Y no se quiere decidir, amigos. Es muy difícil también para Uruguay decidirse porque recordemos que tenemos unas internas en el que la consigna general es que la gente no se dé cuenta, que la gente no se dé cuenta que tenemos diferencia. Esas son las internas.
Internas en unidad.
Las internas del Frente Amplio, la consigna general determinada por el presidente del Frente Amplio es, che, que la gente no vea diferencia.
Distinguilo si sos mago.
Exactamente. Y después, y la otra es, la diferencia es que yo soy mujer y economista y él es hombre y veterinario. ¿Está? Le digo, hay que decidirse con eso, con esos parámetros, ¿eh? Es fácil decirlo. Delgado, mire esto, tiene una estrategia, dice, la estrategia de la campaña de Delgado para que la gente recuerde el rol que tuvo en la pandemia. Va a salir a dar discurso de tapaboca. Esa es la estrategia que tiene. Yo no puedo creer esto. No puedo creer.
Qué happy place que se armaron ahí, ¿eh?
Es espectacular, ¿eh? Qué maravilla. Dice que tiene una estrategia, todavía no la leí. No le puede entrar a esto.
Y no.
No le puede, pero le voy a entrar, le prometo que le voy a entrar. Lo voy a hacer por ustedes. Mañana, mire, mañana vamos a hablar de eso, le voy a profundizar en eso y en otra, que esa sí es una delicia, ¿eh? Es una delicia y es la justificación de por qué no hay que dejar a la inteligencia artificial entrar del todo al periodismo, que tiene que llegar un 5-10% de personas humanas escribiendo notas. Que es una de dónde está, qué hará Juan, se llama, qué hará Juan, la decisión, entre comillas, íntima, que retrasa a Sartori y puede cambiar la campaña electoral. Es conmovedor el esfuerzo que hace el periodista por generar algo ahí, es conmovedor.
No lo haría una inteligencia artificial.
No hacen ese esfuerzo. La inteligencia artificial te renuncia, haceme una nota sobre, ¿para qué? Te dice la inteligencia artificial, mandame un trabajo que tenga sentido. Es espectacular, ¿tá? Así que eso lo vamos a leer mañana y después, y les prometo averiguar en qué se basa esto de la de Delgado, que quiere, cuál es la estrategia de campaña, no es ni siquiera una táctica, es una estrategia de campaña de Delgado para que la gente recuerde el rol que tuvo en la pandemia.
A las crisis las superamos todos juntos. Y hoy nuestro principal activo.
El principal activo, exacto. La campaña. Esa es la estrategia. Pedirle al de bombo que activa todo. Lo principal activo, señor. Es impresionante. Está basando su campaña en dos conceptos insólitos, Delgado.
¿La reelección?
La crisis es nuestro principal activo, sí. y la reelección no presidencial. Es la propia milanesa de no pollo, Delgado. Tienen el mismo publicista, el mismo sello de la milanesa de no pollo. ¿Se acuerda que fue un espiral en el que caímos la semana pasada?
Sí, glorioso.
Y el no publicista nos ha cambiado. Es uno de esos pensamientos intrusivos, como le dicen los estadounidenses, señor. No puede dejar de ver milanesas de no pollo por todos lados.
Seguimos viendo después, en intercambios posteriores, seguimos viendo no pollo.
Milanesa de no pollo. Está lleno de milanesa de no pollo. Milanesa de no pollo, milanesa de no pollo. Y esto es una milanesa de no pollo. Delgado es una milanesa de no pollo. Así es como se promociona.
Sí, sí.
Tienen que ser un producto de la agencia de publicidad invisible la milanesa de no pollo.
Y claro, porque también
No la calle.
Y también.
Claro, exactamente. Bueno, milanesa de no la calle. Exacto, milanesa de no la calle es esto. Es la reelección no presidencial. La primera reelección no presidencial, ¿verdad? Publicitada de esa manera, señor. Y cada crisis es un activo fundamental.
De las crisis salimos todos juntos.
Sí, bueno. Sí, claro. Son a cualquier lado salimos, activo. Nos caemos también, o sea, salimos y entramos todos juntos a la crisis. Sí, lógico, sí. Igual que salimos del otoño, por ejemplo.
Todos juntos.
Del otoño salimos todos juntos. ¡Del otoño salimos todos juntos! ¡Ay, bombo, dale! Es lo más importante que hay, es tener uno que maneje el bombo. Ahí.
Y nosotros tenemos la audiencia del bombo ese, ¿eh?
Sí, claro.
Tenemos el del bombo.
Nuestro. Sí, correcto, señor. El del bombo es nuestro. Bueno, así que eso, milanesa de no pollo delgado. Y ahora, amigos, seguimos con, sí, en pocas palabras.
Elecciones.
Elecciones. Uruguay no se decide. ¿Y cómo cree que se decida? Mirá lo que se toma. Mirá lo que
se va complementando.
Dale, pidas al Uruguay que
¿y
se
qué
decide?
Quiere?
¿Cómo así?
Dale algún quiere? Argumento para que se decida.
Se decida la vez, entre la milanesa de no pollo y la que dice que es mujer y economista. ¿Qué le está diciendo? Y bueno, ahí tiene. Mujica propone reducir el 40% del sueldo del presidente. Uh-huh. ¿Verdad? Y, bueno, Orsi decide reducirse el 40% de su testículo, ¿verdad? A partir de ese discurso tan lindo que dio Mujica en el aniversario del MPP y una suerte de ultra lanzamiento, ¿verdad? Sí. De Orsi.
Sí.
Un hermoso gesto, ¿verdad? De Mujica. Con el bolsillo de Orsi. Es espectacular. Un gesto tan solidario con todos, menos con Orsi. Sí. ¿Cómo le mete la mano en el bolsillo? Ahora si le saca el 40% de sus ingresos, así, tipo, mirá lo que te hago. Qué lindo, qué hermoso gesto que tuvo con la gente.
Al lado de él,
La que se llama Yamandú Orsi, Mujica. Al lado de él.
Sí.
Mira, y claro, no le puede decir nada.
Le tenía la mano en el bolsillo.
Sí, exactamente. Orsi se tocó el bolsillo, sí, y la puta madre. Es esta cosa que tiende a hacer Mujica, que es torturar a los candidatos a los que promociona. Mm. Es una cosa que, bueno, su pico de rendimiento fue con aquel que no sabía ni nombrar chileno, que solo nombró a Piñera 3 veces en el acto final y no nombró al que iba a promocionar, señor. Cerró la campaña de un presidenciable en el balotaje nombrando solo a su opositor. Nunca lo nombró al que estaba promocionando. Y les dijo a todos que cualquiera que ganara estaba bien. Y pues son dos caballos. Es espectacular. Y después lo enterró a Piñera. Es impresionante, Mujica es
mágico,
es inmortal. Es inmortal, señor. Ya enterró a Astori, a Vázquez, a Piñera, es una cosa de a todos los líderes contemporáneos del mundo.
Bueno, todos no, pero sí,
mucho, bueno, le falta Biden nomás, pero lo que pasa es que está completamente en cloroformo, señor, Biden, ¿entiendes? Lo ponen ahí en conserva, en escabeche. Bueno, entonces dice Mujica le hizo un pedido al próximo gobierno, empezando por el que esté en la presidencia, que ponga el 40% como mínimo. ¡Como mínimo! ¡Para empezar! ¡40 de piso! ¿Está? Otro piso 40. Pero no el de los mayas de la gallina de los huevos de oro. No, señor. El de los que donan el 40% del salario para los pobres. Mínimo 40%. Un presidente que dona el 38%, ¿sabe lo que es? ¿Sabe lo que es un presidente que dona el 38% del sueldo?
Sí,
un neoliberal insensible, señor. Una rata. Un egoísta tacaño que solo piensa en su bolsillo. Empezando, dice, porque esté la presidencia que ponga el 40% de lo que paga el Estado, pero que además obligue a toda la burocracia de confianza, desde los ministros hasta el portero, a que pongan algo. Como si fuera Tony Soprano, ¿está? O Tony Montana. Elija el Tony que más le guste. Pero de la solidaridad, ¿entiendes? Como lo haría un jefe mafioso o del narcotráfico, pero presidente constitucional. Obligar a todos los que reciben un sueldo gracias a su nominación a donar algo, ¿entiendes? La mafia del bien, la mafia de la solidaridad, lo que se conoce como la mafia de la solidaridad. Me gusta, está pensando afuera del tarro, lejos, Mujica, es espectacular. No porque con eso se arregle, claro, no porque sirva para algo, lógico, no, estamos de acuerdo. En realidad no hay ninguna diferencia, eso no es suficiente, dice, pero hay que tener autoridad moral para agarrar el cogote a los que tienen que colaborar para sacar ese mundo que está sumergido. La mafia de la solidaridad, señor. Ha llegado el momento de la mafia de la solidaridad. la solidaridad con esa cosa de a ver cuánto pones vos, no sé cuánto, y bueno, y tenemos que ser más conscientes, y de hecho no funciona. ¿Qué hay que hacer? Conseguir un Pablo Escobar de la solidaridad. ¿Me entiendes?
Uno que agarra el cogote.
Agarra el cogote a todos, señores. Y a todos los que están, a todos los que están abajo de él, le saca un diezmo de la solidaridad para los pobres. Y después agarra el cogote a todos y solidaridad o plomo. Es así, es fácil la cosa. Solidaridad o plomo, ¿entiendes? Y se y sabe cómo empieza a solidarizarse, sabe cómo empieza, es impresionante, señor. Bueno, en 2015 Mujica afirmó que donó 550 mil dólares de su sueldo durante sus 5 años en los que fue presidente y no arregló nada. ¿Está? Eso. Espectacular. Bueno, otra cosa. Diputado arrepentido, se le dio vuelta a Orsi y retorna al lugar del que se había ido asumiendo su error. ¿Sabía eso? No. El diputado suplente que se fue del Partido Nacional para apoyar a Orsi reconoció su error y decidió volver a Colombia. Es espectacular. William Galeano. Me encanta ese diputado.
¿Qué pasó ahí?
Se llama... la película se llama Se fue, volvió y nadie se enteró. ¿Eh? ¿Qué película?
Claro, sí.
Es un corto en realidad, porque no nos digo para hacer una película de 70 minutos. Es un corto. Vamos a ver si Bayonesa lo quiere filmar. Y dice que está, que el suplente de Álvaro Astube, y a quien el sector La Patriada había fichado el año pasado. La Patriada son estos que andan pescando blancos y colorados. El de Goñi. El de Goñi es La Patriada.
Ajá.
El de Máximo Goñi.
Cierto,
andan pescando blancos y colorados para Orsi, señor.
Sí, lo vi.
Es muy bueno, me encanta, dice La Patriada. Lo voto mental, ¿eh? Lo voto mental a Máximo, ¿eh?
Se desarmó un poco.
A mí me cae muy bien Máximo, yo lo voto mental. Porque además me gusta lo que está haciendo. Y bueno, se desarmó porque este se le fue a alguno, ¿entiendes?
Claro, ahí está, ya venía la noticia.
Se le escapó este, sí, porque aparte no hay nadie, no han pescado a nadie trascendental, lógicamente, claro. Es para pescar ahí lo que anda alrededor. Porque ahí, así es, porque vio que Orsi le gusta comerse la guarnición. Vos vas, te pedís una milanga con frita y Orsi te come la frita, es así, ¿entiendes? O sea, no ataca el centro, ataca la guarnición, que fue lo que le pasó a Lima. ¿Qué tal? Lima al final fue tocado en su línea de flotación porque se le fue la mujer y le hizo carne el chiste. A vos no te vota ni tu mujer, entonces claro. Es terrible. No. Lima llegó a un extremo, ¿entiendes? Porque además él antes había dicho yo no soy Yamandú y bueno, esa es la campaña, ¿no? Finalmente esa es la campaña. Mirá que yo no soy Yamandú, así es la campaña. Sí, y tu mujer se dio cuenta y por eso va a votar a Orsi. Ni bien dijo eso, dijo, no somos Yamandú, pero entonces no te iba a votar a vos, yo voy a votar a Orsi. Y bueno, y entonces, pero te come la guarnición y a este, le habían comido a este un suplente de Astube. Pero reconoció su error, señor, y decidió volver.
Sí, tiene a Scavarelli.
William Galeano, señor. A Scavarelli, que ya era medio un pescador de... de gente de la derecha que había reconocido su error.
Un pescador.
Exacto, sí. Lo pescó Tabaré.
Javier Gandolfo, no lo tengo mucho, es el presidente de La Patriada. Perdón, no lo tengo yo, capaz que es conocido. Javier Gandolfo es el presidente de La Patriada.
Ah, es el testaferro de Goñi, será. el líder
máximo.
Lógico, La Patriada, pero además La Patriada es lo que hace él, relatando.
Aparece Goñi en la cuenta
de Twitter. Te va a relatar a Progreso a Cochabamba, eso. Y esto es lo mismo, te va a buscar un suplente del Partido Nacional... a Fraile Muerto. Y bueno, ¿quién lo puede hacer eso? Coñi. Si el único lo puede hacer eso.
Sí, va a todos lados.
Bueno, Ojeda, la sensación.
No, él le ha
construido. Dejó la pregunta acá.
Él ha construido esa imagen también. A publicidad, encuestas.
Exacto,
es inteligente construir esa imagen. Soy la sensación.
Ahora
el periodista le dice soy la sensación y lo va a construir.
Sí.
Y al final tampoco es que está haciendo sensación. Digamos, en el Partido Republicano de Estados Unidos. O sea, es un partido con 7 candidaturas.
¿Eh?
Sí, son 7 candidaturas, ¿no? Para hacer sensación...
Sí, hay de todo. Sí, pues hay uno que la sensación, hay otro que sí. ¿Y quién es? Y dicen que el Partido Colorado, adentro del Partido Colorado, dicen que es Julio Luis el que está atrás de Ojeda.
Mire usted, no sabía eso.
Ajá.
Igual, no terminamos de saber dónde saca la guita.
Yo no tengo ni idea. No tiene por qué contarnos, en las internas no hay...
No, está bien, pero digo, pero no alcanza con saber, no alcanza con decir, ah, mirá, es Julio Díez que está atrás, sí, pero...
¿Y?
Claro, sí, exacto, que hizo una starta, Julio Luis, no nos enteramos. La starta del cangrejo rojo, ¿eh? ¿Hizo? No, señor, no. Entonces, ¿con qué? ¿Qué guita? ¿Quién está? Bueno, no sabemos.
Bueno, pero él puede transparentarlo, es parte quizás de
una
campaña.
No, pero
decir,
no,
mire.
¿Por qué se hace el que no?
No.
Y tuvo, y el ruido de Ojeda llegó hasta Tiendas Blancas, ¿eh?
Mire, pues, bueno, porque no me
Tiendas Blancas que queda al lado de Paja Blanca, entre Paja Blanca y Piedra Blanca queda Tienda Blanca.
Está lejísimo, ¿verdad? Piedra Blanca, Paja Blanca.
Sí, ya sé, por eso hay mucho espacio para que está Tienda Blanca, sí. Señor. No es todo Tiendas Blancas entre uno y otro. Hay otras cosas también en el medio. Bueno, no cayó bien su llamado a votar. ¿Cuál fue el llamado que hizo Ojeda? A votar en Linterna Colorada, porque la nacionalista ya está definida, dijo. La sensación.
No le gusta a la gente.
Pensando fuera del tarro.
Solo, bien, blanco.
Pensando fuera del tarro.
Bueno, Delgado capaz que no se molestó.
Rafa, no sé si se molestó porque es mujer y economista. Y Delgado no se molestó porque él está buscando la reelección no presidencial. Y dice que. Entonces le dijo Gandini, le contestó.
Claro.
Gandini, claro. Que está popular, ¿eh?
Fa.
Pa, popular, pero popular, ¿eh?
Sí,
dice, estamos en una elección interna y cada cual tiene que estar atento a su partido. Es como si nosotros le dijéramos a los colorados que la elección nacional se definirá entre blancos y frentistas y, por tanto, que vengan a la interna del Partido Nacional a elegir presidente. Puede ser muy atractivo, pero no corresponde y no lo decimos.
Acaba de decirlo.
¡Ah! Hermoso. Popular, Gandini. Popular.
¿Cómo está, Gandini?
Tres renglones. Dijo todo, hasta el último milímetro, la última palabra, ¿no? Escatimó en una sola palabra. Y no lo decimos, señor. Popular, señor. El famoso, podríamos decir, pero no lo decimos. Podríamos decir que Ojeda es un producto vacío y que además tiene pinta de cornudo y que evidentemente se mete con los partidos de lo demás y con la cinta de la demás porque está acostumbrado, porque es un pata de bolsa encubierto, ¿verdad? Porque lo hemos visto salir de varios apartamentos por el balcón, ¿no? Cuando llega el marido y eso, pero no lo decimos, y eso es lo importante, no lo decimos, no corresponde, señor, por eso no puede ser muy atractivo, ¿verdad? Ojeda, pero no corresponde y no decimos Ojeda acá, ¿eh? Viene Gandini, ¿eh? popular está, ¿eh? Está bien popular. Y bueno, ¿y qué otra cosa más teníamos acá de...
Está la vida, está en un buen horario, ¿eh?
Estoy en buen horario, ya me voy, entonces.
Bueno, sería un buen cierre, ¿a qué hora? Después de dos
no, secciones. buen cierre no, es como que se nos fue desinflando, buen cierre no fue, pero igual, podemos volver a la frase de Martina Casas.
Sí,
no,
porque,
no,
la de Falero.
En
la parte del medio, mientras escuchábamos las sugerencias con atención con Ricardo, también comentábamos cómo ha logrado periodizar ciertas secciones. Sí,
sistematizar
ciertas secciones de una manera excelente. Está en un año muy bueno, Darwin, en ese sentido.
Qué raro esto.
Como 10 noticias.
Qué raro esto está haciendo, joder.
Sí, las frases infelices que nos hacen felices. Como 10 noticias en un minuto.
En pocas palabras.
Poca palabra, selecciones. No sabemos títulos de sus espacios, cosa que no pasó en 18 años. Pero, y aparte son éxitos.
Sí, es raro igual, ¿eh?
Éxito.
Es raro
que usted lo logre, pero lo logró en este último año, lo que habla de una concentración mayor, de una capacidad mayor.
Sí, está bien, porque es eso que estoy consiguiendo no solamente marca un hito clave, sino que nos posiciona a nivel regional como un lugar a ser visualizado por otros países, como una forma clara de utilizar el sistema ferroviario fuera de fronteras, con un mismo destino.
Lo de Falero es precioso y usted lo tiene tatuado.
Ahí me lo encontré, acá sale el COSI, señor, el COSI. Donde la frontera entre la realidad y la imaginación no tiene límites, en la cabeza de Falero, ¿verdad?
Hasta mañana, Darwin, chao.
No toquen nada.
relacioné una parte en el final de la columna de Darwin con algo de lo que hablamos temprano, de los que de la campaña. Es claro que el precandidato Colorado tiene mucha campaña en medios, en vía pública, y es claro también que no tiene ninguna obligación de decirnos dónde viene el dinero, más allá de que alguien me comenta acá que él comentó de algún empresario, no lo sé, no lo escuché. Pero más allá de eso, nada, cualquiera de quienes están en una candidatura, precandidatura, en este caso, puede ir y mostrar una transparencia que obviamente no es auditada, pero decir, miren, toda esta plata que estoy poniendo es tanta y viene de tal lado. ¿Lo van a hacer? No, claro que no. Se los preguntamos en el 2009, en el 2014, en el 2019, a casi todas las precandidaturas internas. Casi todas las personas que pasaron por los micrófonos tocan nada, dijeron que sí, que después... Igual, no son auditadas, ¿no? O sea, que valen la palabra de la
declaración. Es lo que te dicen y cuánto eso te resulta verosímil y ahí queda la cosa.
Te queda ahí. Pero no va a pasar, ni siquiera pasa eso.
No,
ni siquiera. Por más que le hayan dicho, yo tengo, por haber rico, sé que un montón nos dijeron
todos,
que...
Casi todos nos dijeron que lo iban a hacer.
No lo hacen porque parece engorroso, porque todavía ponen mal alguna cosa o alguno le dice, ey, a mí no me nombres, que puse la plata, entonces tienen problemas. ¿Qué tiene que ver con lo que hablamos temprano? Hablamos de la cartita de Andeu, de canales y radios a propósito de publicidad electoral, y que no se restrinja a 30 días en canales y en radios. Si es así, que se restrinja para todos, también para internet, para plataformas, para redes sociales, para vía pública. Y si no es así, que se abra. Bueno, la cartita es obviamente corporativa, buscando beneficio de estas empresas, pero tiene muchas cosas bastante sensatas, como que existe internet y las redes sociales, y no están siendo tomadas en cuenta en ninguna discusión del Parlamento de las elecciones, ni de financiamiento, ni de publicidad electoral, ni la relación entre ambas. ¿No está?
No hay ninguna intención de regular la publicidad en internet o el gasto que hacen los candidatos en internet en las campañas electorales.
Para un poco, porque además, esto que están votando, que tiene media sanción, es para 2029.
Claro.
O sea, van a llegar a 2029 sin regulación de internet y redes sociales. A 2029 van a llegar. Es un hito histórico que van a marcar. Me dirán, bueno, pues ¿cómo hago para regular al Colorado a más? No sé, pero disimulá por lo menos. Ponelos ahí. Claro, vos ponés, está prohibida la publicidad también en plataformas y redes sociales. Está disimulando porque no la podés evitar, pero ponés un espíritu de la norma, como dicen, ¿no? Y una idea ética que tienen que cumplir. Después se violará sistemáticamente, pero al menos provoca que sea una violación y no que esté abierto a que no exista normativa de internet.
Se ignora completamente.
Sí, porque es que me calienta la hipocresía con la que manejan este tema. No que lo manejen bien o mal, bueno, tengo la solución. No tenemos la solución acá, ni tenemos que tener la solución, porque llaman a un montón de expertos durante años y años a comisión de parlamento para ver cuál es la forma de mejor transparencia y financiamiento de partidos políticos, de todo tipo. Expertos en lavado activos, está la GAFI, la GUFI, la que quiera, la sí. Goofy, sí. Lo que quiera, llaman acá, expertos locales, politólogos, cientistas, economistas, son ustedes los que tienen que elaborar algo serio, pero sean serios, no están siendo serios con lo que hablan de publicidad electoral.
Pero van a terminar este proceso si se aprueba la ley con los minutos de televisión divididos, con la garantía que quiere Frente Amplio, está bastante... concentrado
está emperrado en eso, pero si estuviera solo emperrado en eso, y todo lo demás también lo contempla, está bien. Ahora, si te emperrás solo en eso, emperrás es medio fea la expresión, pero si te metes solo en eso y te olvidás de todo el contexto y todo el resto.
Pero lo vendés como una señal del sistema político, además como reacción a un caso de problemas en el Estado vinculados al narcotráfico, es como todo muy absurdo.
Ah, bueno, ni llegamos a eso hoy, ¿no?
No, pero bueno, fue el fundamento y lo que motorizó este último empuje fue eso, como dar una señal de cosas que no tienen nada que ver con el tema respecto al que se quería dar una señal, pero bueno, dar una señal, y ahora tenemos ley de financiación, no primero tiene media sanción nomás, no la aprobaron, y después si eso sale aprobado, no tiene nada que ver con el corazón de los potenciales problemas que tenés de penetración del crimen organizado en la política.
No, sí, eso no pasó hoy, pero lo hemos dicho en otras oportunidades, porque de este tema también hablamos desde 2009, sistemáticamente aquí en No Toque Nada. En general parece aburrido, hasta que aparece un Marcete, a todo el mundo le parece divertido o entretenido o con gancho durante 2-3 semanas, y después otra vez parece muy aburrido.
No toquen nada.
Con este pronóstico, ¿quién te salva?
Llama a los guardianes del confort de Tobarro y Pichel. 2200-2001. Tobarro.com.uy.
Descenso de temperatura, aumento de nubosidad, ese es el panorama que tenemos hoy y que vamos a tener por varios días. El aumento de nubosidad va a estar muy nublado. No quiere decir que no va a aparecer el sol, como dijo Ricardo el otro día. De hecho, puede aparecer mañana más que hoy, hoy de tarde más que hoy de mañana. Y después el sábado va a estar bastante tapado. El domingo también, el domingo con alta probabilidad de lluvia, además, en buena parte del territorio nacional. Así que nubosidad, inestabilidad y lluvias a partir del domingo por unos días más. El sol a pleno, como el miércoles 17, recién aparecería. 17 grados en Montevideo ahora, 18 grados de máxima, poquita amplitud térmica hoy, 14, 18, menos mínima mañana, 12.
No toquen nada.
Se cortó ayer amargamente la racha alcista del dólar, cayó casi 40 centésimos frente al peso uruguayo y esta mañana en pizarra figura 37.40 la compra, 39.80 la venta. El euro, 40 pesos la compra, 45 la venta. El real, 7.60 y 9.10. Y el peso argentino, sin novedad alguna, 2 centésimos la compra, 7 centésimos la venta.
En esta serie de columnas que está haciendo Inés Bordagaray este año a propósito de obras, obras clásicas o imprescindibles, o como quieran llamarle, ¿no? Apareció El Grito, apareció El Beso, apareció La Ola. Tienen que ir a notoquenada.uy, ahí están todas las columnas de Inés Bordagaray para que sepan qué referencia tiene. Es más fácil El Grito que La Ola, quizás, aunque la imagen...
Aunque de... La Ola a mí me sorprendió cómo la tenía instalada en las retinas y no así sí, en lo conceptual.
Yo no sabía del Ponja
sí,
y sabía...
De hecho, descubrimos que WhatsApp lo tiene, pero distribuido en distintos emojis.
Sí.
Por un lado el Monte Fuji
y por el otro lado la ola. Sí, le falta el botecito nomás.
Hoy viene La Piedad. Me decía Mauricio Ramos por recién, comentábamos que La Piedad es una obra que también ha realizado, es de Miguel Ángel, pero también ha realizado Chugarri y está expuesta allí en el MACA, en ese maravilloso museo, super museo, a cielo abierto. Yo cometí el error de no entrar a la capilla donde está La Piedad. Pensé que no había nada, pensé que era solamente una capilla. La recorrida es larga, porque
es enorme el predio, sí.
Claro, el parque es enorme. Había entrado ya al salón de todas las exposiciones de Chugarri, que me encantó. Yo, la verdad que las esculturas vistas de cerca no tienen nada que ver. Me dirán, va, mirá lo que descubriste. Que las esculturas y las pinturas vistas de cerca no tienen... Bueno, nada, las esculturas le tenía más como... Mirá, no sé si me dan... Bah, me encantaron las esculturas. Y un rasgo que tienen en común, además de haber hecho La Piedad a Miguel Ángel y a Chugarri, es que ambos fueron en distintos tiempos, ¿no?
Sí.
Y momentos...
No son contemporáneos.
A la montaña de Carrara, a buscar mármol. Claro,
a elegir, a seleccionar sus propios bloques de mármol para trabajar.
En la entrevista documental que está en Star Plus de Achugarri, no sé si está todavía, creo que sí, búsquenla, de Achugarri y del Maca, muestran un momento, está filmado cuando va a esas canteras enormes, tremendas, donde hay trabajos de quienes están ahí todo el día buscando el mármol, y llega el artista a elegir ciertos enormes bloques, unas cosas impactantes, para después tallar ahí, ¿no? Pero va hasta ahí. Y esto, según cuenta en la columna Inés Bordagaray, se dice que Miguel Ángel iba personalmente a elegir sus bloques. Bueno, se ve que es una tradición que tienen varios escultores, entre ellos nuestro uruguayísimo Alejandro Achugarri. Hoy La Piedad. Aparece Alejandro, no, Pablo Chugar. Bueno,
pasa el hermano.
Nombramos muchas veces Alejandro
Chugar.
Alejandro Chugar también es uruguayísimo.
Sí,
uruguayísimo. Murió Alejandro, pero era uruguayísimo como nada. Chugar. Y bueno, Pablo, su hermano, artista, el creador de obras maravillosas y de ese museo fantástico que es el MACA, también iba a Carrara.
De 8 a 12.
No toquen nada.
Sé que el doctor nos traía algún ungüento para alguno de los dolores que tenemos, Ricardo, por nuestros entrenamientos, porque te haría un pomo, una crema, digo, eso es una especie de esas cremitas que te pones antes del deporte que te son a caliente, hacen, ¿no? Y sí. Bueno, está.
Bricolage.
Pero no tiene que ver.
Es un pegamento.
Tiene pegamento. Así, tampoco para la columna.
No. Digo, por lo menos no arranco tan temprano con el pegamento.
No. ¿Qué? ¿Pero qué es algo para
pegar madera?
Para pegar madera.
Es
una virtud.
Es mi otra faceta.
Sí, es una virtud que yo considero un defecto que tiene el doctor, que usa sus tiempos libres para arreglar, ¿no? Hacer su propia casa, ¿no? Fue mía, es para José Benítez. Tendríamos que hacer un día la columna de manitas con José y Gastón, ¿eh?
¿Por qué no?
Manitas y asesoran a la gente. la gente llama. No, de hecho tuvimos en un encuentro informal donde hablaban de cosas que lo tuvimos que frenar varias veces. Decir, ¿de qué carajo están hablando? Están hablando de términos que no entiendo. Pero bueno, pero hoy no vamos a hablar de esto.
No.
De bricolage, ni de armarse la casa, ni del techo, ni las vigas, ni nada. Pero sí de un aspecto fundamental, una columna de la columna. Ahí viene.
No toquen nada.
El crack, el clic ahí, de los huesos o de las articulaciones. Bueno, por ese lado viene la columna de Gastón Llosa. ¿Qué pasa con esos movimientos que se realizan, cuando se manipula alguna parte del cuerpo, articulaciones o la columna, ¿no? El doctor Gastón Llosa y este tema.
Bueno, buen día. Sí, nos planteamos hoy primero saber, averiguar si la terapia manual, y es importante definir la terapia manual como cualquier movimiento articular inducido manualmente con el objetivo de producir un efecto analgésico, mejora el dolor músculo-articular. Y hay una interesante revisión de Lennon y Bug de los Países Bajos, que en el 2015 incluyeron un total de 3 ensayos aleatorios, y eso le da un peso importante a la investigación.
Para una investigación que revisa investigaciones.
Que revisa investigaciones y se le aplica una determinada herramienta estadística. Y la medida de resultado fue el umbral del dolor. ¿Qué pasaba con el umbral del dolor? De esos 13 ensayos aleatorios, en 10 estudios se encontró un efecto significativo con la mejora del dolor con la manipulación. O sea, los umbrales del dolor aumentaron, perdón, eso significa que tienen menos dolor en 10 de ellos. Y a su vez también, en 3 de ellos se encontró un efecto analgésico tanto local, en donde se manipulaba, como general del individuo.
Cuando hablas de 10 y de 3, hablas de esos estudios de esos analizados estudios. Y no de 10 casos.
O sea que, exactamente, con importante cantidad de casos.
Cada uno.
O sea que, en definitiva, esta revisión sistemática concluyó con una evidencia moderada que la terapia manual aumenta los umbrales de dolor inmediatamente después de la intervención.
Y como decías, al aumentar el umbral del dolor, mejora esa posibilidad, claro, de tener menos dolor.
Y esto es importante remarcar lo último, ¿no? Que el dolor aumenta inmediatamente después, pero la perpetuación de ese efecto analgésico no es muy largo. Esto, de cualquier manera, después lo vamos a aclarar un poquito, plantea una ventana de oportunidades durante la terapéutica. O sea, yo le saco, o por lo menos minimizo el dolor durante la terapéutica, puedo incluir además otro tipo de estrategias que se utilizan durante la rehabilitación.
Bien.
Esto es porque la terapéutica manual no implica solamente un elemento físico en el cual yo le aplico una fuerza, sino que también hay un efecto manual, psicológico si quieren, ¿sí?, en el cual el contacto nos hace bien. Y eso también tiene un efecto positivo sobre el dolor, ¿sí? Por lo tanto, durante ese periodo de tiempo puedo aprovecharlo primero para educar al paciente, explicarle qué es lo que está pasando, y a su vez también eventualmente aplicar otras técnicas de rehabilitación para el dolor.
Estás hablando de esa instancia, obviamente tiene que haber un contacto físico. Uh-huh. Bueno,
un cuerpo a cuerpo.
Un cuerpo a cuerpo que además lleva a unos minutos obligatoriamente de posibilidad de diálogo. Obligatoriamente el diálogo no, pero lleva unos minutos que podrían dar la chance de un diálogo de educación. Mira, lo que está pasando ahora es esto, lo que estoy haciendo ahora es esto, ¿no?
Claramente. La educación del paciente y explicarle al paciente en qué consisten las técnicas, qué es lo que está pasando, generar empatía es muy importante para la terapéutica y sobre todo la terapéutica vinculada al dolor.
Bien, perfecto.
¿Y qué es lo que pasa cuando hacen ruido las articulaciones? Bueno, en primer lugar, el sonido del crujido no proviene de los huesos, sino de las articulaciones. Las articulaciones pueden producir muchos sonidos diferentes por diversas razones, pero el crujido distintivo que se escucha a menudo durante las sesiones de quiropraxia tienen una explicación propia. Para entenderlo, me gustaría explicar un poquito qué es una articulación y cómo está constituida una articulación. Muchas articulaciones están rodeadas por una cápsula articular que es como un pasamontaña que envuelve a la articulación. Dentro de esa cápsula articular, dentro de ese pasamontaña, hay un poco de líquido que se llama líquido sinovial. Ese líquido sinovial es poco, pero es como jabón, y la función que cumple es nutrir el cartílago y disminuir la fricción que se produce en esa articulación. durante mucho tiempo se asumió que el sonido que se escuchaba durante las manipulaciones era causado por el estallido de las burbujas dentro de ese líquido sinovial. Los cambios bruscos que se producían durante la manipulación generaban esas burbujas chiquitas de CO2 sobre todo, y al explotar dentro de la cápsula generaron ese ruido. En 2015 surgió un interesante estudio. Se intentó examinar este fenómeno en tiempo real mediante la generación de ese clic en la articulación del dedo con la mano, la articulación metacarpofalángica. Entonces se hizo claquear a la articulación y en tiempo real se hacía una resonancia. ¿Y qué planteaban o plantearon esos investigadores? Que era en realidad el crecimiento rápido de las burbujas lo que generaba el ruido y no el colapso de las burbujas. O sea, esa disminución brusca de presión que se produce durante el movimiento generaba esas burbujas, y el crecimiento de esas burbujas era lo que producía el clic.
Es una expansión no por explosión, sino para ocupar de golpe más espacio.
Exactamente.
Pero sin romperse.
Sin romperse. Ahora, en el 2018 salió Nature un modelo matemático, ¿sí? Para ver de dónde venía el sonido. Y concluyeron, y leo textual, se ha demostrado que la acústica de la dinámica de las burbujas resultante es consistente tanto en magnitud como en frecuencia con el colapso de las burbujas por cavitación como fuente del sonido del crujido.
Volvieron,
por lo tanto,
a explotar.
Volvemos a la teoría del colapso de las burbujas. Independientemente de esto,
¿sí? De lo que suena, si por lo que suena, o por colapso.
Si es la generación o el colapso, ¿sí? El ruido producido en las articulaciones es producido por esas pequeñas burbujas que se generan durante la manipulación.
Bien, se revienten o no.
Bueno, son gases.
Son gases.
Hoy en día están más para la idea de que se revientan.
Claro.
Bien, perfecto.
Y por último, ¿qué es lo que piensa la gente cuando pasa eso? O sea, cuando yo voy al osteópata, al quiropráctico, ¿qué es lo que piensa la gente cuando me suena, por ejemplo, la columna? Bueno, hay un interesante estudio en el 2018 sobre esto. El objetivo era examinar las creencias de las personas sobre los crujidos que se escuchan durante la manipulación de la columna en individuos con y sin experiencia personal de manipulación. Entonces, se investigaron 100 individuos, 60 no tenían antecedentes de manipulación en la columna, y dentro de esos 60, 40 eran asintomáticos, y 20 tenían dolor de columna. Y de los 40 restantes, tenían antecedentes de manipulación, ¿sí? Y 20 eran sintomáticos, y 20 eran asintomáticos, y 20 tenían dolor de columna en ese momento. ¿Y qué mostró? Que casi el 50% de los participantes le atribuían el sonido, ¿sí? A la fricción entre las vértebras.
Los huesos.
Al hueso, exactamente. Y 23, ¿sí? Y solamente un 9%, perdón, ¿sí? Le atribuía correctamente a la formación de esas burbujas que comentamos recientemente.
O sea, no tenemos ni idea.
La mayoría de las personas piensa que es al reposicionamiento vertebral, o sea, a que me alinean los huesos, ¿sí? Es por eso que mucha gente dice, voy al terapeuta para que me realineen los huesos. Y eso es un concepto que es erróneo. Está conceptualmente mal. ¿Tá?
Claro, no es lo que va a ser.
No es lo que va a pasar.
Están sus posibilidades, además.
Exactamente.
Bien. Bueno, la manipulación de la columna, una técnica antigua, ¿no? Esto no estamos hablando de nada moderno.
Es,
¿no?
Antiquísimo. Sí, sí, sí. Quiero hablar un poco solamente, finalmente, sobre la alineación. Primero, somos todos diferentes. Hay mucha variabilidad, ¿sí? Entre los individuos para decir estamos realmente alineados o no alineados. Segundo, hay variabilidad a lo largo del día. A lo largo del día tomamos diferentes posturas, ¿sí? Y no hay una única posición, ¿sí? Que tomamos, y eso es bueno.
De hecho, mientras escuchan en la audiencia y nos pasa a nosotros hablar de la columna, te visualizás un poco cómo estás sentado y la columna, cosa que no te pasa habitualmente, claro. Estás hablando de otra cosa, de política. Claro. Pero te están hablando de la columna y estás tratando de ver si estás sentado, si estás derecho, si está alineada.
Tal cual. Por otro lado, somos todos asimétricos. No somos simétricamente perfectos. Nuestro lado derecho, nuestro lado izquierdo son diferentes entre sí. y a su vez que muchas desviaciones de columna, cuando son realmente estructurales, como puede ser una escoliosis, una alteración en la alineación de la columna, muchas de esas alteraciones no necesariamente se representan por dolor. O sea que son alteraciones estructurales, ¿sí? Desviaciones, pero no necesariamente producen dolor. O sea que eso de que voy al terapeuta necesariamente para que me realiñe está mal.
Bueno, ¿y la manipulación de columna puede aliviar el dolor?
Sí, puede aliviar el dolor. De hecho, se han hecho estudios donde se valora el dolor a lo largo del tiempo y se ha comparado el efecto de una manipulación verdadera, de una manipulación falsa, o sea, simulando, ¿da? Sí. Y ambas consiguen una mejora del dolor. Ah. Lo que sí, la que es una manipulación verdadera con un terapeuta, consigue una mejora mejor y a veces un poco más perdurable. Pero eso para ver lo importante que tiene el contacto corporal. Ambas manipulaciones consiguen una mejora en el dolor.
¿Y quién puede hacer esas manipulaciones? Porque acá nos metemos en un tema complejo. Ya escribían temprano fisioterapeutas y demás. Y, claro, uno va a que le alineen, como decís vos, mal, o que le acomoden un poco los huesos, la columna, ahora sabemos las articulaciones. ¿A quién? ¿Cómo? ¿No? Más allá de consultar a un médico de confianza.
Bien. Esta técnica viene en la medicina occidental de la escuela francesa. ¿Sí? Y la escuela francesa tiene un importante peso la quiropraxia y la manipulación. A nivel formal, muchos son fisioterapeutas, también okay. Hay médicos especializados en eso, ¿sí? Pero no es que específicamente, por ejemplo, en Facultad de Medicina tengamos una especialización específica en quiropraxia.
Son médicos que se especializan en eso, fisioterapeutas que van para ese lado.
Exactamente, pero... sí. O sea que no es que, y tampoco es que esté reglamentada, en el cual alguien específicamente tiene que hacer está autorizado necesariamente para hacer una manipulación.
There's something happening here. What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there.
Cualquier columna, cualquier manipulación de columna de Gastón Josia tiene un tema musical al final. Así las manipula él, ¿no? Sí. Sí. El tema musical. ¿Qué hace el eje?
Bueno, Buffalo Springfield, For What It's Worth, está cantando en Steel. Que en realidad yo soy hincha de Neil Young, pero este fue probablemente el primer grupo importante que formó Steel y Nash, y perdón, Steel y Neil Young, y sí. Después formarían Crosby, Steel, Nash and Young.
A field day for the heat. A thousand people in the street singing songs and a carry inside. Mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. We better stop now. What's that sound? Everybody look what's going down.
No toquen nada.
A propósito de la columna del doctor Gastón Yosia, que en un ratito queda no toquen nada punto hoy, obviamente, qué pasa cuando craquea nuestra columna o nuestras articulaciones, la terapia manual, la definición de la terapia manual, algunos de los mensajes de la audiencia, ahí voy leyendo. Dice, el profe, preguntan acá, ¿tiene algún canal de YouTube con videitos para hacer ejercicios? Esto lo había puesto nadie como un mensaje elegido antes, sí. Y la verdad que no lo sabía la oyente que lo preguntó, pero sí hay un canal que vos recomendás.
Sí,
¿no?
Sí, hay un fisioterapeuta que para mí es un crack, es un británico, se llama Khalil Maidan. Es fácil, el canal de YouTube que tiene se llama Clinical Physio, PHYSI. Oh. Tiene unos videos cortos, además, bueno, por supuesto, después le venden los cursos, pero los videos que tiene YouTube están excelentes.
Lo vamos a poner después el link Canal Fisio, entonces sí. Lo ponemos después el
Clinical
link.
Fisio, perdón.
¿Cómo?
Clinical Fisio.
Ah, Clinical, yo sí. Dije canal. Clinical Fisio se llama el canal de YouTube. Ahí vamos, bueno, entonces hay una recomendación, sí. Hola, Joel, ¿y el kinesiólogo lo podrá aclarar si el kinesiólogo hace este tipo de manipulaciones? De columna.
Sí, a veces hay un tema acá terminológico, perdón que sea un poco extenso. En muchos países el kinesiólogo es, por ejemplo, en Chile es el fisioterapeuta. Acá la kinesiología a veces es un curso relativamente corto que a veces dura algunos meses y es una persona que a veces ayuda al fisioterapeuta en la indicación o en...
Muy el FOAL es el kinesiólogo.
Claro, eso, ¿no? Claro. A veces se formaban con pocos elementos teóricos, por supuesto tienen mucha experiencia. Claro. Ahí de cualquier manera hay que profundizar un poco más sobre las estrategias y las herramientas que puede tener.
Escribe esta oyente, hay mucho kinesiólogo que hace estas maniobras que entendemos por quiropraxia, dice acá, bueno, justamente relacionado con la anterior. En Argentina hay carreras universitarias de eso, y claro. Por lo general, antes de realizar la maniobra, piden espinografía completa de frente y perfil para saber si hay patologías y no hacer macanas.
Sí, la espinografía es una placa de columna completa, para ver si tiene o no alguna alteración ósea. Sí, claro. Yo creo que la indicación...
Pero es un buen síntoma, digamos, sí. Hablando de síntomas y de salud, que te pidan esa placa antes de... ¿no?
A veces no necesariamente. A veces no es necesario, sí, a veces no está de más, a veces tener alguna imagen, ¿sí? Creo que la decisión de indicar la terapia manual se basa, o debería estar basado, primero, en el costo, ¿sí? Basarse en las preferencias del paciente y... Del terapeuta, médico, fisioterapeuta, porque también hay un tema de creencias, y después en la seguridad, o sea, que yo indique una maniobra que sea segura y no que genere otro daño.
Bien, en la Asociación de Fisioterapeutas del Uruguay tenemos una comisión de intrusismo y un abogado para denuncias de quiroprácticos no formados correctamente.
Está muy bien ese.
Es un temón el riesgo al que la gente se expone en ciertas maniobras en la columna realizadas por personas sin información.
Por eso hablamos de la seguridad.
Dice Ana Laura al respecto. Pues otro oyente que dice, hago higiene de columna y piscina, la reumatóloga, profesora del club y dolor crónico, lo que me recontra me dicen es que suena de alivia el descontraer, está bien para mi organismo. Lo que más me alivia es hacer piso, por ejemplo, el osito. ¿Qué es el osito? E ir rodando, pasando vértebra por vértebra. Ah, vas como haciendo bolita, más o menos, y vas rodando, me imagino. Vértebra por vértebra, respiración y movimientos conscientes para que suene y descomprima. A ella le sirve.
Está bien, si funciona, es perfecto.
Tiene una reumatóloga y una profe del club, creo que está bien asesorada.
Sí,
además.
Sí. Recordar esto, que hablando específicamente de la manipulación, los efectos de las manipulaciones no se extienden por mucho tiempo. Eso también es importante y hay que el prestador le tiene que advertir también al paciente de que no son eternos las mejoras en cuanto al dolor.
¿Qué nos puede decir sobre RPG, sí, reeducación
postural global?
Eso, vos sí. Sabías.
¿Qué? Sí, es una técnica que, de hecho hay una página acá que es RPG Uruguay, que es una técnica desarrollada en general por los fisioterapeutas, está enfocada, sé poco, me repito, sé poco, pero de cualquier manera se enfoca muchas veces a lo que es la mejora de determinado tipo de alteraciones posturales, sí.
Bien, puede servir.
Sí, sí, puede servir, absolutamente, sí.
Ya te habías metido un poco, kinesiólogo acá, no sé, capaz que para una columna, un momento, y se habla de la diferencia entre osteopatía y quiropraxia, entre kinesiólogo y fisioterapeuta, ¿hay diferencia?
Sí, sí, lo que pasa es que a veces también hay un tema, a veces semántico, que en países diferentes quieren decir cosas diferentes. Pero podemos hacer una columna sobre eso y traer un osteópata también.
Bueno, después hay casos particulares, como les digo siempre, las columnas de Gastón, de hija de ella y su columna, en fin, no le voy a leer el caso porque no va a poder hacer una consulta, no es la idea, además, acá. Y mira lo que dice Adriana para despedirte, creo que lo dice por vos. Cada vez adhiero más a la hipótesis de que la verdadera inteligencia viene acompañada de tremendo gusto musical. Muchos de vuestros columnistas la confirman.
Me voy con el corazón inflado.
Está Adriana, poner el tema ese que eligió de nuevo.
Yo quiero decir que no me cansó, que era porque Neil Young, ya lo habíamos dicho, sufrió durante mucho tiempo dolor de espalda y dolor de espalda bajo, sobre todo a principios de los 70, por una vida ajetreada.
Ajá, no hay ninguna buena cantante así del siglo XXI que haya sufrido dolor de columna.
No, el siglo XXI no entré todavía, el siglo XXI.
Saliendo de los 70 el doctor.
Viene el doctor, bueno, ahí se va con su tremendo gusto musical. Gracias, Gastón. I think it's time we stop, children. What's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down.
No toquen nada.
Estamos un poco parlamentaristas de más en el día de hoy, porque comenzó el programa hablando, José, del Parlamento y de la cantidad de horas que desperdician en diputados, en Cámara de Diputados. Es esto cuando elogian a quienes asumen en la presidencia, no liberan este caso, vicepresidencias. Bueno, en fin, una recomendación, hacerlo más corto y eficiente. Después hablamos de la cartita de Andeu, la platita, que le mandó a la Comisión de Senadores que estudia el financiamiento de los partidos políticos. Eso queda no toquen nada.uy en un ratito. Y quiere José seguir porque él tiene el temita ese, se sobreexcita con lo parlamentario y si dice, si me dieron pie, me dieron lugar, hay más cosas parlamentarias de las que quiero hablar. Ayer se votó, ¿ya es ley o es media sanción?
Es media sanción, pero es bastante relevante para muchas personas, para otras no, evidentemente, como
bueno,
casi
impacta
todo.
Impacta en la vida de mucha gente.
Pero impacta en la vida de mucha gente.
Ricardo siempre encuentra las palabras.
La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que lo que hace es prohibir que en los reglamentos de copropiedad de las propiedades horizontales, en los edificios y en las cooperativas, se incluyan cláusulas que prohíban animales. O sea, se prohíbe la prohibición de tener animales.
Es un artículo único.
Ese que estamos viendo tuvo ciertas modificaciones ayer, porque lo que hacía la ley era declarar nulas todas las cláusulas, y ahí aparecieron las personas que más saben de derecho en la Cámara de Diputados y dijeron, eso no se puede hacer porque la ley no puede ser retroactiva. Entonces, lo que se modificó este artículo y se aprobó uno que, a partir de que se apruebe esta nueva ley, que ahora tiene media sanción, no se van a poder incluir dentro de los reglamentos de copropiedad prohibiciones a tener animales
de compañía. Es un triunfo del animalismo, sin duda, porque además lo que está prohibiendo es la democracia interna dentro de los edificios.
Bueno, sí. Él está estableciendo un límite. No limita los reglamentos que se puedan desarrollar en estos lugares, edificios, cooperativas, respecto a las responsabilidades que debe tener una persona que tiene un animal de compañía. No. Supongo que la nueva ola va a venir por ahí. De quienes quieren resistir a este avance legislativo es ser severos en el reglamento respecto a qué cosas hay que hacer si uno quiere tener un animal de compañía.
La aprobación de esta ley demuestra que quienes quieren resistir no van a tener ni el 1% de militancia que tienen los animalistas para hacer esto, y va a ser irresistible el avance. Y vos decías, la limita a cierto punto. Para mí la prohíbe la democracia votar este artículo, lo prohíbe. Te prohíbe votar esto, te prohíbe la democracia. Si votemos, ¿quién está a favor? Si 90% está a favor de que no haya, 98% está a favor de que no haya animales de compañía de edificios, está prohibido ejercer ese derecho.
En realidad ya hay otro montón de ejemplos en los que también está prohibido, ¿no? Podés, digamos, votar en un edificio, no. Hacer cosas ilegales. Esto lo que hace es agregar algo más al catálogo de cosas ilegales en las que la democracia interna de una organización de ese tipo no puede decidir.
No, está bien. No, si querés no sé, vender armas en el ascensor, por eso, seguramente eso, sería eso ya tenga, pero ahora estamos hablando de algo que hace a la convivencia.
Sí, totalmente.
Y no es una ilegalidad, porque, digamos, es parte de lo que tiene la gente. Bueno, podemos hablar de más extendido. Sí,
de hecho, solamente tuvo un voto en contra.
Que yo nunca participé de prohibir nada. De hecho, en mi edificio tengo un montón. Y es una experiencia bien desagradable subirse a un ascensor después de que suben a algunos canes, cosa que seguramente están inmunizados las personas que los tienen. Pero bueno, está, me fumo, yo qué sé, es un rato, a veces me bajo en un piso, un par de pisos antes, porque mi viaje es largo además. Y no, es como, es tremendo. Ni que hablar que está lleno de pelos, cosas y demás, pero bueno, está, eso, supuestamente. No,
pero el tema de los ruidos también es otra cuestión importante, depende de la configuración de las viviendas, pero bueno.
Viste que vos, con las alarmas, con los perros, con cosas, la gente dice, están ladrando, yo no me doy cuenta hasta que me avisan, no me doy mucho cuenta, y la verdad no he tenido grandes problemas de eso, de ladrillo.
No, pero esa es una cosa que hace a la convivencia.
Y si ladra todo el tiempo, si ladra un vecino, yo no lo he tenido, pues te ladra, es complicado.
Aquellos que quieren impulsar la prohibición de perros en la reglamento de copropiedad, de su propiedad horizontal, le decimos que todavía tienen un tiempo hasta que la Cámara de Senadores
muy
para intentar de gestionar ese contrato, esa votación de prohibición.
Claro, esto todavía no es ley, ¿eh? Esto no tiene media sanción,
pero se viene una ley que va a prohibir que se prohíba. Por lo tanto, si quieren prohibir perros en sus edificios, promuevan rápido esa reforma de
Es para los contratos, en realidad son contratos que después se renuevan y la próxima vez que se renueve no puede tener la prohibición.
¿Los reglamentos de copropiedad? No sé, creo que no se tienen por qué renovar.
Producción al aire, esto va a haber que hablarlo con abogados.
No, producción, pues no pienso hacer nada, pero estamos charlando al aire. No quiero hablar con abogados de esto, que hagan lo que quieran. Los reglamentos de copropiedad tienen cosas bastante más intrincadas y complejas. Bueno,
ya hablamos una vez de este tema con un abogado, aquí en este programa.
Sí, pero fue una mala experiencia. ¿Cuál fue la mala
experiencia no hemos tenido.
¿Cuál era el abogado que hablaba de que se movía como un loco y no lo podíamos frenar?
No recuerdo.
No era de propiedad,
y salía muy bien al aire.
No era de propiedad horizontal.
Era muy diferente. No recuerdo.
Lo tuvimos que atar la silla. Iba para un lado y para el otro con la silla. Hacía cafeína. Temprano, como Darwin en la columna.
No toquen nada.
¿Estás pensando en redecorar tu casa? iHouse es el lugar de referencia para encontrar tu nuevo sillón, comedor o esa poltrona que estabas buscando. Seguinos en Instagram, iHouse.
Dice Tabaré, Macro, vivo en cooperativa y en los estatutos dice bien claro que no se permiten perros ni gatos y todos lo tenemos. Pero en caso de ser ley vamos a tener que cambiar los estatutos, me pregunta a mí. Vas a tener que preguntarle a la administración, que pregunte a sus escribanos y sus abogados qué es lo que tiene que pasar.
No, pero si van a renegociar el reglamento de copropiedad y van a crear uno nuevo, se va a poder prohibir.
Igual lo que dice, tienen todo. Esto pasa en la mayoría de los edificios, no sé qué haya, y en las viviendas cooperativas tienen todo. Más o menos acuerdan tener una convivencia, que al final es lo que mejor se da, más que las normas, la convivencia pacífica, ¿no? Dentro, y una convivencia que respete al otro. Eso lo tenemos para todos, no solo para animales de compañía dentro de un edificio, ¿no? Promueve un referéndum, Joel. Hay mucho referéndum y plebiscito en la vuelta. En los complejos habitacionales, una decisión de la asamblea no puede estar por encima de las leyes. Dice acá, el orden de mayor a menor es leyes, decretos, reglamentos, copropiedad, reglamentos internos. Hasta ahí llegamos, Jimena. Más allá de la producción interna, hasta ahí llegamos. No, pero no dijimos eso, dijimos que no puede ser retroactivo.
Claro, que una ley no puede declarar nula reglamentos de copropiedad que desde hace un tiempo ya están vigentes. Sí, hacia adelante, pero no retroactivo, digamos.
Bien.
No lo digo yo, lo dijo Pepasqué, por ejemplo, ayer en la argumentación del voto.
No entiendo claro, en lugares que ya están en el reglamento de copropiedad. Lo acaba de decir José, eso quedó claro en la argumentación ayer. Si ya están en el reglamento, ya están. O sea, que hagan otro reglamento, que se puede votar otro reglamento, claro. Y lo cambien, pero ahí tenés que tener una mayoría para cambiar el reglamento.
Hay un detalle interesante que figura en este artículo único, que es que el animal, para no poder ser prohibido, tiene que estar correctamente inscripto en el Registro Nacional de Animales de Compañía. Tiene que ser un animal chipeado.
Mira.
Sí, exacto.
¿Y cómo le busco el chip? No se le ve.
Ah, no tiene chip. Bueno, lamentablemente.
En la copropiedad donde vivo tuvimos una vecina que tenía un apartamento de dos dormitorios, tres perros y un zorrillo. ¿Cómo un zorrillo?
Un zorrillo. Ese no lo podés chipear porque no te dejan.
Pero eso pasa que le podés denunciar. Sí. Pues el zorrillo le podés denunciar. No se puede tener un zorrillo. Te meaba en el ascensor el zorrillo. Estaba divino. Yo, él te toca la escalera ahora. Está larga la escalera. Pero a veces me bajo porque... Pero yo no creo que le hagan por gusto. Lo que pasa es que un perro sale a correr. Vuelve. Sudado y sucio, y se queda encerrado 8 o 10 pisos, y cuando abrís la puerta enseguida, inmediatamente, antes que
ventile, hay un enciancito.
Y te toca a vos, y es bravo, ¿no?
En general las personas...
No te mata, que, no te vas, no te va a pasar nada, pero
bueno. En general las personas que conviven con los animales no registran demasiado ese tipo de cosas.
Ya lo tienen incorporado a su línea de base olfativa.
Dice, esa cláusula queda obsoleta, prima de la ley. No, lo que pasa es que no puede ser retroactivo para los reglamentos que ya
están... Bueno, eso es lo que argumentaban ayer, que no es retroactivo.
Ah, bueno, lo discutirán dos bibliotecas. Van a discutir, me gusta cuando hay dos bibliotecas.
Sí, viene un perro y te las mea las dos, por ejemplo.
Postdata, Uruguay campeón del mundo en long casting en 175 gramos. Otro triunfo para la pesca uruguaya.
Bueno,
¿qué será el long casting en 175 gramos?
Me suena
a
tirar lejos.
Con una caña liviana.
Sí.
Como me cuela Tabaré la gacetilla de pesca permanentemente. Nadie logra hacerlo como Tabaré. Long casting en 175 gramos. Pará, no me escribas, Tabaré, voy a adivinar. Ah. Tiro puro.
Es lo que dije, lo adiviné, ¿eh?
Pero dice tiro puro en el campo, ¿qué es tiro
claro,
puro?
Claro, vos con el reel tirás y es el que tira más lejos, eso es long casting.
Ah, pero están para la pavada.
Bueno, total, acá estoy viendo video ya de long casting.
Pero es para la pista de atletismo, eso que tiene que ver con, claro, la pesca.
El lanzamiento de plomada se llama así.
175 metros, la mayor distancia. Claro. Claro, porque supuestamente eso es un ejercicio que te sirve después para tirar lejos
parte
cuando...
de la técnica de pesca. Campeones de long casting, papá. 75 gramos, dijimos. ¿Cuánto?
175 gramos.
Ah, 175.
Sí.
No ¿Qué sé distancia qué dijo?
No me dijo la distancia. Dice campeones.
¿A cuánto? 170... ¿A cuánto la tiraste?
Mayor distancia, no sé. Me estaba escribiendo. Esto sí que es al aire. Vos, además de mirarse el tamaño del ejemplar que sacan, ¿se miran la distancia a la que tiran los pescadores? No sabía eso.
Claro, lo que pasa es que entre pescadores tirando al agua no lo pueden medir muy bien.
Ah, pero
capaz que sí.
Con buena vista ven.
Capaz que marcándolo en la tanza, yo qué sé, pero en esto lo miden, porque es en campo que lo hacen, no lo tiran al agua. Lo tiran y miden dónde cayó.
Mirá una aplicación veterinaria. Yo, los perros no tienen glándulas sudoríporas, no jadean. En todo caso, el que viene sudado es el dueño. Bueno, imagínate, solo era perro más sudor del dueño.
Bueno, entonces es el aliento, si jadean es el aliento.
Es el aliento más el sudor del dueño que lo corrió. No, te la regalo, te agradezco.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoken@delsol.uy.
Que te hace Instagram por el control de cosas, no sé, estábamos mirando con intentábamos mirar con nadie de pesca sí, pesca no, como había salido el resultado, porque la encuesta de Instagram que hacemos en el dos tipos de personas arranca los viernes pero termina los sábados porque son 24 horas. Después Male hace todo un raconto, y bueno, nada, estábamos tratando de mirar en Instagram, en el dos tipos de personas que están historias destacadas, cómo había salido la votación de pesca sí, pesca no. Esto porque nos hablaron de long casting en 175 gramos, que es lo que pesa la caña, tiro puro.
La plomada, me imagino que es lo que pesa eso.
Ah, tienes razón, de esa plomada. Tiro puro en el campo. No, mi desconocimiento de la pesca es total y absoluto. Pesca no era yo, fui claramente pesca no, ¿no?
Fuerte pesca no.
Pesca, sí, de Ricardo, sí. Ahí en Puta Carreta, que la pesca él y me lo trae, me lo filetea.
Claro, no yo, Ricardo,
sino no, Ricardo, pescador. No, el nombre real. Bueno, mayor distancia, 275 metros, tirarlo. La pesca es el segundo deporte más practicado en Uruguay, dice Tabaré, que la defiende a cara de perro.
Puede ser, ¿eh? A cara de pescado.
A cara de pescado.
Práctica involuntaria, práctica inconsciente del deporte
apuesta,
de la pesca.
Una apuesta, Tabaré, sin datos ni evidencia, que más o menos cómo se maneja, no toca nada en los últimos años.
Le va a tirar con una rueda de bicicleta.
Sí, te voy a decir. Sí, somos muchos más los ciclistas el fin de semana, estoy hablando recreativo o deportivo, que los que pescan, recreativo o deportivo. pero muchos más. Y recorrer el litoral, el interior, porque donde también hay río, hay mucha pesca y hay mucho ciclismo.
Está buena la discusión porque nadie va a chequear los datos en ningún momento.
Hay una tesis en la Facultad del Sueco. Dice, hay una Facultad del Sueco.
Primero
que
¿sobre pesca? Sobre la cantidad de gente que practica pesca.
Segundo deporte en Uruguay. No sé, ¿es deporte la pesca?
Bueno, hay pesca deportiva.
Claro, la pesca deportiva. Pero, la pesca deportiva específicamente... La federación tiene 750 federados. Bueno, pues es la federación. Son chiquitos igual. Ya entramos...
Ciclistas son más.
No una
son
linda
más
relación teníamos con...
Ciclistas federados, hay más que 750.
Para mí, cerca del río, tengo ese dato, acá sí, una salteña que al lado del río. Hay más ciclista, más de la tierra de Federico Moreira, nada menos. No, para mí hay más ciclista que pescadores.
Yo lo que puedo decir es que...
Esa es Inés Bortagara.
Es que el pescador... pesca, aunque no pesque. Y el ciclista no anda, no es ciclista si no es ciclista.
Ay, me mató porque
no. Si no está arriba de la bici. Claro. Pero el pescador va a pescar y no importa el éxito de su gestión. Pero en
el
la
ciclista,
pesca.
¿Por qué el éxito del ciclista? Ah, el deportivo decís es la competencia.
No, digo por la palabra, pensando como que el pescador es pescador.
Ah, mira
no
dónde
pesca.
Fue, no me había, me había perdido, está bien. Sí. Está bien, pero el ciclista es ciclista todo el tiempo.
Acá tenemos un caso inédito.
Pensando todo el tiempo, casi 24-7 en ciclista. Bueno, excelente la explicación del pescador, dice acá, claro, el pescador se afilió a la idea de Inés. Mi club tiene 4.900 socios, dice acá, me mata la
pero los socios del club de pesca, ya dijimos.
Ya, ¿cuáles son? Acá se enlazado. Los que le descuentan la cuota para hacer el cumpleaños, después le descuentan para hacer el cumpleaños el parrillero. Eso no, dame socio de verdad. Bueno, Tabaré, después lo discutimos. Vos tenés muchos datos y yo no tengo ninguno para esta discusión. Viene la columna de Inés.
No toquen nada.
Aquí no toquen nada. Hoy el tema es piedad. Inés, piedad en el día de hoy.
Sí, y estamos escuchando al grupo Mogambo, banda uruguaya que se creó en los años 80 en Artigas. Bueno, el ciclo de columnas de este año viene regido por títulos de grandísimas obras de arte, de pinturas o esculturas imprescindibles en la historia. El Grito fue la primera, El Beso la segunda, después vino La Ola, y hoy estamos con La Piedad. ¿Cuál? Y hay varias, hay muchas piedades. Se puede pensar en la piedad que está en el Vaticano, la Pietà, que es el grupo escultórico que hizo Miguel Ángel entre 1498 y 1499, por esos años. Es una gran escultura de mármol. Miguel Ángel la hizo cuando tenía 24 años. La piedad muestra en tamaño natural a una María más joven que Jesús, sostiene entre sus brazos a su hijo,
La escultura está hecha a partir de un solo bloque de mármol blanco extraído de Carrara, en la Toscana. Y el dolor de esta piedad es un dolor sereno, casi impasible, extremadamente pálido también. Parece que Miguel Ángel eligió personalmente esta veta más pálida para construir esa piedad. Podemos pensar también en otra piedad, la piedad del flamenco Rogier van der Weyden, una pintura que hizo este maestro por los años 1440, nos fuimos bastante unos años hacia atrás, unos 50 años atrás. Hoy está en el Museo del Prado y forma parte del tríptico de Miraflores, ocupa entre los tres paneles el central y muestra una virgen con un manto azul que besa a su hijo muerto. El hijo tiene las muñecas especialmente estiradas, como si el acto de la crucifixión le hubiera alargado los brazos. Podemos pensar, si no, en el último cuadro que hizo Tiziano, que terminó Palma el Joven. Es un óleo que pintó en 1573, nos fuimos varios años hacia adelante. Hoy está en la Galería de la Academia en Venecia. O podemos pensar también en Van Dyck, que hizo en 1629 una virgen que eleva sus ojos al cielo con la cabeza de Cristo apoyada sobre su mano derecha. Hay otras, muchas, hay muchas representaciones de la piedad. Y es que la piedad tiene en el diccionario de la Real Academia, en la cuarta definición, es justamente esta, es la representación en pintura o escultura del dolor de la Virgen María al sostener el cadáver de Jesucristo descendido de la cruz. Antes de esta cuarta acepción hay otras tres. La primera dice, por ejemplo, que es una virtud que inspira, por el amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas y por el amor al prójimo, actos de amor y compasión. Ahí entra a jugar la compasión, que muchas veces se asimila a la piedad, pero bueno, ya volveremos a eso. Hay otra definición dentro de este mismo diccionario de piedad. La segunda dice que es un amor entrañable que se consagra a los padres y a objetos venerados. A mí esa me impresionó, porque lo de los objetos venerados, no pensé que no. Los objetos venerados pudieran despertar en nosotros un sentimiento que se pueda definir como piedad. Y ahí pensé en una muñeca muy querida. Todos tendremos nuestro juguete, el fetiche del juguete de la infancia. Para
nuestro
mí
objeto era, de apego.
Era una muñeca pelirroja que le faltaba, a la que le faltaba un ojo y una pierna. Había perdido sus miembros en el camino del juego, ¿no? Y para mí era especialmente venerada, y ahora me parece curioso pensar que la veneración y la piedad pudieran tener como un mismo núcleo, porque en realidad yo sentía piedad sin saber que sentía piedad.
Estoy viendo a Inés en la posición de la Virgen María y la muñeca en posición de Cristo en este momento.
Claro.
Sin duda. Sí. Así la cuidaba.
Sí, bueno, decía antes que la compasión empieza a jugar, y es que de verdad parece que la compasión muchas veces se asimila a la piedad, también la misericordia, ¿no? Pensamos en piedad, pensamos en compasión, en misericordia. La compasión es un sentimiento de pena, de ternura y de identificación ante los males de alguien. De pronto aparece ahí algo quizá un poquito más interesante, creo que la piedad en la compasión, por algo que empieza a involucrarse más, ¿no? Claro. Parece más inmotivado y al mismo tiempo más involucrado en la compasión, el sentimiento, que en la piedad. La piedad tiene un halo de pena, ¿no? Algo que nos apena y por eso nos despierta un sentimiento. Un sentimiento compasivo, y sin embargo la compasión tiene identificación. Por otra parte, la tercera en esta constelación de palabras es la misericordia, que es la virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenos. Pero también misericordia es un puñal, y eso también me pareció muy curioso. Es un puñal de la Edad Media es el nombre con que los caballeros de la Edad Media iban armados para dar un golpe de gracia al enemigo. Por lo tanto, la misericordia podía matar. Bueno,
capaz que como un acto compasivo también. No, ya le había hecho pelota con la espada y lo mataba con la misericordia.
Claro, claro. El golpe de gracia, claro. Sí. Está bien, para que no,
para que no sufra más. Sufriera, o sea,
claro. Bueno, qué interesante, que ¿no? Que también la eutanasia pueda tener que ver con la misericordia. Pero bueno, ¿podemos escuchar otra canción?
Podemos, claro que sí.
Escuchando Piensa en mí, interpretada por la gran Luz Casal, apareció en A Contraluz en 1999, pero es una canción de 1935, la compuso Agustín Lara junto con su hermana María Teresa. No es casual ni inocente, la canción Piensa en mí sigue a la primera canción que abrió esta columna, que también se llama Piensa en mí. Antes por el grupo Mogambo, ahora por Luz Casal, y esto tiene que ver también con la mirada, ¿no? con la compasión, con la mirada, con pensar en la otra persona. Y vuelvo a lo de la mirada, porque sentir piedad es supone mirar a alguien o no mirar a alguien. Se es piadoso mirando, se es despiadado no mirando, y a veces, que las cosas son más difíciles, también se es despiadado mirando, porque mirar no es garantía de nada. Podemos también pensar en la piedad que se pide, no la que se ejerce. La piedad cuando estamos aquejados por un dolor o por una falta, es ahí cuando suplicamos piedad. Qué gracioso que con el intercambio de la columna yo puse en el asunto del mail, en el subject puse piedad y vos pensaste que como que estaba pidiendo de piedad.
Sí. Sí, pensé que le iba a entregar más tarde la columna, decía piedad, y cuando entré con esa idea, digo, es el tema.
Claro, porque piedad, decir piedad, y sí, casi que se dice piedad con signos de exclamación.
Teneme consideración.
Se suplica, sí. ¿No? Sí,
era una palabra que podía usar Inés, no otra colaboradora, quizás además, claro, para pedir eso. Era un giro muy de Inés, por eso.
Pedimos indulgencia justicia pedimos clemencia. Cuando pienso en los que piden piedad, los que piden indulgencia, también aparecen ahí los que se la propinan ellos solos, ¿no? Los que solitos se asignan eso que piden o que no necesitan pedir. Esos son los autoindulgentes. Y es como una especie de subgrupo dentro de, en esto de ejercer o pedir. Y ahí pienso en las columnas dedicadas a los perfectos entusiastas, a los perfectos bohemios, a aquellos decálogos que, sí, que fueron el eje hace bastante tiempo por acá. Y pienso que se podría hacer el decálogo del perfecto autoindulgente.
Está muy bien eso.
Como en la publicidad esa de los cosméticos que dice cerrando porque yo lo valgo. El autoindulgente se contesta cada paso, cada encrucijada diciendo yo no podía hacer otra cosa. Eso que hice se justifica, igual era imposible de otra manera. Me merezco esta siesta, este silencio, esta verdad. Todo se justifica porque hemos sufrido, porque sufriremos, porque llueve, porque va a llover.
Promesa, manual del autoindulgente, decálogo del autoindulgente, sí, en algún momento, muy bien.
Bueno, para esta columna traje un libro, miren qué lindo este, oh, esta
no está
edición.
Nuevo.
Sí. No, claramente no es nuevo.
No está nuevo. De Stefan Zweig. Se llama La piedad peligrosa, que también se conoce por otro título que es La impaciencia del corazón. El que yo tengo se llama La impaciencia del corazón, que es me parece un bellísimo título. Este autor austríaco, que vivió entre 1881 y 1942, se murió en Brasil, fue escritor, biógrafo, escribió las biografías de María Estuardo, de María Antonieta, muy prolífico, editó más de alrededor de 79 libros, entre ellos uno hermoso que se llama 24 horas en la vida de una mujer, que les pido que corran a leer. Se ha convertido en un clásico y en estos últimos tiempos quizá haya personas que lo hayan visto más frecuentemente en estanterías de librerías, y es que entró su obra a dominio público, se cumplieron 80 años de su muerte, entonces ahora se puede reproducir mucho más fácilmente y se lo hace a mansalva. Se está viendo muchísimo.
Había gente en la industria que estaba esperando este momento, ¿no?
Sí, porque se veía antes siempre.
Como a mí me salió caro lo que te regalé.
Bueno, alguien facturó con eso. Sí, a mí Joel me regaló el libro que es la biografía de Magallanes, que es espectacular, de Fernando de Magallanes.
Es muy impresionante la obra de él y su especial mirada y compasiva, piadosa y misericordiosa, y a la vez tan afilada para entender el mundo, ¿no?
Zweig, que es Z-W-E-I-G, pero sí, se pronuncia como dice.
Yo me fijé cómo se pronunciaba, y decían que se pronunciaba, me corregirán, por favor, Zweig.
En alemán, Zweig.
No, tiene mucho más sentido.
Bueno, publicó La impaciencia del corazón, o La piedad peligrosa, en 1939, y es un retrato que explora la naturaleza más bien volátil de los deseos humanos y de las decisiones impulsivas y el impacto de las decisiones impulsivas en el destino. La historia, para contar muy rápidamente, se trata de un joven militar llamado Anton y de Edith, que es una muchacha aristócrata muy rica que está tullida, tiene dificultades para caminar. Ajá. A continuación voy a leer un pequeño extracto. Es algo que dice un personaje llamado Cóndor, que es un médico. Dice: hay dos clases de piedad. Una, la débil y sentimental, no es más que impaciencia del corazón por librarse lo antes posible de la embarazosa conmoción que padece ante la desgracia ajena. Esa compasión no es compasión, es tan solo apartar instintivamente el dolor ajeno del propio espíritu. La otra, la única que cuenta, la compasión no sentimental pero creativa, sabe lo que quiere y está decidida a resistir, paciente y sufriente, hasta sus últimas fuerzas e incluso más allá. Bueno, es una gran novela, es una gran novela.
Corran a leerla, ¿cómo era el título? Porque hablamos
las
mucho.
Las dos que, una es 24 horas a la vida de una mujer y otra es La impaciencia del corazón o La piedad peligrosa.
Y para cerrar esta columna.
Sí, y el tema final tiene que ver con el corazón, con La impaciencia del corazón, que era el libro que estaba mencionando recién. La canción, gran tema, se llama Aguanta Corazón, y está interpretada por José Augusto.
Algunos mensajes en la columna de Inés Bortagaray que llegaron durante y ahora después. Jaime Ross dice: lo más blanco que hay es la primera vez que vi nieve. Para mí lo más blanco que hay es La Pietà de Miguel Ángel. Tuve la oportunidad de verla y realmente te impacta su belleza y su blancura. Es extremadamente conmovedor. Aguanta Corazón, José Augusto. Esa música fue grabada por el grupo Ropa Nova, no sé, Ropa Nueva, pero
Ropa Nova.
Sí, Ropa Nova, como la mayoría de las músicas de los 80 y los 90, dice Daniel aquí. Alguien dice: en las corridas de toros, los matadores usan la misericordia también, cuando hablaron de misericordia, de matar al oponente, en este caso en campo de batalla, también, pero en este caso con un animal, para terminar con la vida de un toro una vez que ha sido herido de muerte, con el estoque, el final que también se da en Plaza de Toros.
Você não para de sonhar. Era um desejo e nada mais. E agora o que é que eu faço?
A propósito de Zweig, como le digo yo, así que está mal, ¿no? A este fan se dice Zweig o Svo, si es en Baviera, según la región alemana. Sí, pero no es Guzmán Morales que está jodiendo con este.
El austro-bávaro sería el idioma más hablado en Austria, así que capaz que sería así como te decían ahí.
Mirá vos.
¿Cómo es Svo?
Svo o Svo, yo qué sé.
Tinha medo, amar não é nenhum brinquedo.
No toquen nada.
Dice Alicia, maravillosa columna de Inés. Dice alguien que le dio paz. Qué linda, un poco de paz. Gracias, saludos para todos. Qué linda columna, decía Ana Elena. Y acá yo de chumba le pregunté a alguien que estaba trabajando en la casa, atenta a tu columna, ¿qué estaba haciendo? Un día me van a mandar la mierda, ¿qué te importa? Me van a preguntar o algo. Bueno, será bienvenido también. Dice, trabajando desde casa, qué placer escuchar, Serena, atenta a tus columnas. Gracias, van flores para ti. No podría ser de otro modo, es un regalo del día escucharte. Gracias, gracias.
Oh, muchas gracias.
Dice acá, sí, y había otra que ella considera, creo que ya ha escrito, o yo me imagino que creo, como que son almas gemelas por los gustos que tienen, que no se han encontrado nunca, pero que son almas gemelas. Ahora lo perdí.
Sí, lo leí, como que en otra vida fueron almas gemelas. Acá está, en esta vida no se encontraron, pero...
Sí, Vanina dice, declaro mi amor a Inés Bortagaray, esta encarnación nos ha llevado por distintos caminos, pero fuimos almas gemelas en otras vidas. Así que andate pensándolo, Vanina. ¿En qué otras vidas fueron almas gemelas? ¿Cómo pudo haber sido aquello? Inés Bortagaray, gracias por este rato aquí, ¿eh?
Gracias.
No toquen nada.
Estamos lejos aún de los tipos de personas, pero yo preguntaba resultados en el día de hoy. Male rápidamente nos ordenó eso porque no nos dejaba acceder a Instagram, ese era el problema. Entonces los teníamos que tener por interno. Esto por la pesca. Ya tengo una cantidad de aliados, en principio digo, porque en un momento lo de la pesca dijeron, somos el segundo deporte en el país, dije, los cagamos a rueda, justamente con la bicicleta. Ya metieron una cantidad de datos los ciclistas, 200 uh-huh. grupos entre la Rambla, Montevideo y Canelones, solamente fin de semana. Miles de datos me están tirando los ciclistas, puedo tener aliado el hermano de Mauri, además, ciclista hace muchísimos años. Tengo mucho aliado ahí, nos damos con, uh-huh. en una... De datos, ¿no?
Sí, sí,
datos
semántica y...
Me gustaría la dialéctica. Jerga, además, que nos tiremos con datos de evidencia y jerga, de la pesca contra jerga del ciclismo. Yo no tengo mucha jerga del ciclismo, pero tienen... Es un festival la jerga del ciclismo. Es una maravilla. La de la pesca es otro, creo que más florida más florida todavía. O sea, que debería ser dato y evidencia y, bueno, y tirarse con un par de dardos floridos de la verba, digamos,
de cada una de las comunidades, sí,
exactamente.
Claro.
Bueno, volvamos a los tipos de personas. Volvamos a los tipos de personas. Porque Mal editó y colgó un momento, yo diría, de paz, ¿no? Que tuvimos cuando desde la poesía le tendí mi mano a Nadia Pera Cueva. Porque...
Para darme un cachote, ¿verdad?
No, para que el otoño no nos separe, ¿no? Es el final, está puesto en Instagram, sí. Ahora, está puesto el reel allí en Instagram, lo pueden ver editado porque tuve varios momentos poéticos el viernes y ninguno pudo destacarse.
No logro recordar con qué rima te diste pie al remate de ese último.
Lentona.
Ahí
Lentona
va.
Y cuarentona.
Que está como recurso rimático, es muy pobre. Es como rimar diminutivo, ¿verdad? Ay, pero bueno. Dijo.
Pero era coherente con el resto de los recursos rimáticos.
Bueno, no, pero además se veía venir el juego, muy adelantado, sí. No había sorpresa. No,
sí, era eso o algo peor.
Es fácil criticar después de que está hecha la poesía, ¿verdad?
Qué fácil es que... Y qué difícil hacer poesía al aire en vivo, ¿no? Bueno. O sea...
Digo, pero los apuntes los trajiste, no los estabas improvisando.
Algunos los fueron... No, pero fueron de la madrugada. Y igual no... Nada, había una intención de comenzar un camino que fue rápidamente cortado de raíz por todos ustedes, ¿no? Que me lo criticaban. Pero ahí está en Instagram, lo pueden ver. Lo que está esperando la gente a lo que iba es la respuesta. La respuesta que tienda la mano, me imagino, porque ante una mano tendida, ante un abrazo ofrecido, me imagino que vendrá de la misma manera la respuesta. Lo esperamos.
Respondí con cara de shock en el momento.
No, pero con rima.
Rimas de primavera, Nadia. Tenés tiempo para prepararlo.
No, entremos ahí.
Rima de otoño, retoño.
Ya está. No, salgamos
de acá. Lo que quedó está bien.
No, está ahí. Pero está en Insta.
Sí.
Está, bueno.
Voy a guardar un respetuoso silencio.
Bueno, la gente pedía. Lo que sí dijo la gente es otoño, sí.
Sí, ¿no?
No así cuando lo enfrentamos a la primavera, ¿verdad? Que ganó por 70% de la primavera.
¿Hicimos otoño primavera o
primavera? Sí, otoño primavera, 70% no, primavera, 30% otoño.
En contra de todo fue esto y en medio de
la... Sí, era un momento de inicial del dos tipos de personas, todavía no era representativo de la audiencia de No Toquen Nada. No, ahora, ahora la encuesta representativa de No Toquen Nada. Y lo otro que dijo la gente es pesca no. Y eso
fue muy fuerte, sí.
¿Cómo es el pesca?
Pesca no, fue también por un porcentaje amplio, para que justo subí para ver otra cosa. Pesca sí, 25%, 75% no.
Lamento, Tabaré.
Ahí estoy contigo.
Está conmigo. Le podemos hacer poemas sobre.
Hagamos
pesca.
Un poema.
Bueno. También. Bueno, tengo dos tipos de personas, polémicaso para el viernes. Polémicaso.
Vuelve la polémica.
Y me parece que ahora pierdo, porque vengo de ganar dos.
Sí.
Con el calor popular y me parece que me voy a tirar. Calor popular, hirviendo arriba.
Tiene que ver con algo que hablamos hoy en
sí,
el programa.
Tiene, no vamos a decir más nada, pero tiene que ver con un contenido que trajo José del Parlamento de una votación de ayer. Wow.
Pero además terminaste de decir, tengo un nuevo polémico y no sé si escucharon el sonido de fondo.
Sí, alguien se expresó.
Ya le gritaron cosas.
Sí. Ah, ¿me gritaron?
Sí. Qué guau, guau.
Guau, guau.
Increíble, pero eso no puede creer, es que ese es lo que yo creo.
La ganas de perder, yo
Sí, bueno, cada que viene de dos triunfos tiene que volver.
Ganas de saber qué piensa la audiencia, me parece que tenemos.
Pero la democracia no es solamente cuando vos jugás a ganador, la democracia... Entonces, ¿qué hacemos?
No, está bien.
¿Vos eliminamos estas internas que tienen el santo botón? Bueno, en los mayores partidos. No, o sea, no decimos, vos no.
No sé.
Está a favor de eliminar. No. Acá es que la gente se exprese libremente. Acá, sobre todo, lo que vale son las historias. La votación de Instagram es muy importante, pero las historias de las personas en busca de un obsequio o en busca de ser leídas a historia y compartidas, lo importante. No vamos a adelantar más nada de dos tipos de personas. Estamos a miércoles.
Falta
un montón. Ahora les adelanto la columna de jueves de Kirichi. Me gustó el tema que eligió. Me gustó para abril. Ahora se los cuento. En notocanada.uy, en ruedadito, la columna de Inés Bortagaray. Acá dice, no puedo creer la columna de Inés. Mi sueño es ver la piedad de Miguel Ángel. Bien. Es uno de los sueños que... Hablo de varias piedades igual, pero la de Miguel Ángel es la emblemática, obviamente.
Tiene y acá, que llegar al Vaticano.
Sí, me manda un oyente a la que yo le pregunté qué hacía, Lucía, que fotógrafa, editora, que estaba escuchando, encantada con la columna de Inés, que tienen un grupo familiar que están atentos a ella. Casi. Medio que la persiguen. Mi viejo es en Piria, mi hermano en Rocha, yo Montevideo. Una costa sureste, del sur al este, ¿no? Montevideo. Piria y Rocha.
No, pensé que iba a decir mis viejos en Piria, yo teoría,
pero no. Bueno, porque no están en Satara, ¿no? Lucía está laburando, está gritando y estaba escuchando a Inés, y que además en el medio me mandó un intercambio de WhatsApp donde alguien estaba escuchando la columna de las articulaciones.
La columna de las articulaciones.
Esa
la
también
columna
va a estar. Esa también va a estar en el día de hoy con un elogio precioso que le hicieron a su gusto musical en el final de la columna a Gastón Llosa, pero eso no es de lo que tiene que hablar cuando viene acá el doctor Gastón Llosa, el profe. Habló de la columna, manipulación, la terapia manual, qué pasa cuando craquea, qué estudios hay. El estudio sistemático era de 3 ensayos aleatorios grandes del 2015 a propósito de aumentar el umbral del dolor. Bueno, ahí la tienen, yo la uniría a la otra columna de ejercicio terapéutico, la anterior, para todos estos dolores que nos aquejan.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Mirame, está lindo la de la jerga, ¿eh? Virginia Morta se podría colgar con esto, pero no sé, tendría que leer algún libro al respecto. Yo hablé de la jerga de la pesca. Nicolás me tira 20 años yendo a pescar. Cuando vamos a tirar la caña es va plomo, tiene sentido, ¿no? La plomada. Pero a mí me asusta un poco, va plomo, me da.
Son policías.
Sí, cuando sacamos algo chico, sacaste un llavero.
Es lindo.
Si es un poco más grande, ese paga boleto.
Es lindo.
Se lleva.
Ese paga boleto.
Es linda la pesca. Ese paga boleto me gusta mucho.
Está linda. Yo debería pedirle a los ciclistas que bueno, chupar rueda, abrir la escalera. Por ejemplo, son jerga de ciclismo de pelotón, en ese caso, ¿no?
Me gusta el soltar del ciclismo.
Soltar es lindo.
Pero son más difíciles de entender.
Tenés cara de caucho.
Bueno, lo demuestra el presidente. Sí.
Es cara de caucho que venís chupando rueda todo el tiempo. Ah, está de vivo.
Pero es que no sé qué es chupar rueda, nunca supe qué es chupar rueda.
¿Viste?
No es literal.
No, así, me imaginé.
Ir atrás de la rueda del otro y al chupar...
No hacer el esfuerzo, digamos.
Claro,
¿y por qué te evita el esfuerzo?
Por el viento,
físico. Aerodinámica.
Eficiente.
Te resta rozamiento, digamos, te resta viento.
O sea, ponerte alineado atrás de la rueda
del otro. Pegadito a la rueda
del otro. No alineado siempre porque a veces te corrigen. Te dicen, tírate para el otro lado porque te estás comiendo el viento. Es del otro lado.
Tiene que ver de dónde viene el viento.
Exactamente. Claro. Tengo como 150 videitos de eso y te mando de tarde. Te la mando todos los videitos de eso. Te la mando todos los
videitos. Vos lo mirás cuando quieras.
Dale.
Ya Ricardo le mandó uno por día o
no. Yo lo miro.
Lo miro, te voy a mandar eso de la pero es de física, son estudios físicos de cómo, pero son estudios físicos que tienen que ver con las aves, los peces también, y cómo, hasta cuánto puede reducir el esfuerzo ir en pelotón como van, hasta 40-50% se reduce el esfuerzo que hace el que va.
Como las bandadas de los pájaros.
Bueno, sí, son obligatorias.
Claro. Sí. De ahí lo heroico de las fugas, digamos.
Claro.
Y la ventaja del pelotón para recapturar.
Te falta jerga, yo. No, sin duda, por eso estoy pidiendo. No,
no, pero lo que
tiré no era mío, lo leí de los oyentes, yo no tiré nada mío.
Lo que yo decía es que la pesca es como más universal, se entienden esas expresiones. Ese paga boleto, todos entendemos que es un pescado muy grande.
Sí, estaba bien.
Un animal muy grande.
Sí, me imagino que el pago boleto viene de que vale la pena llevártelo en el ónibus, ¿no?
Ah, cuando yo le quemo como
grande, como un niño.
Claro.
Que
claro.
Ese niño
de
que ya está lo suficientemente grande.
Porque el niño hasta que edad no paga boleto.
No sé.
¿Cuatro? ¿Cinco?
Sí, no, un objetivo muy usado para alguien que va y nunca pesca nada o no sabe nada, se le dice chapulín. Bien.
Bueno, ahí ya sí, no es tan universal. Sí.
Le vino una pájara, es de ciclismo. ¿Me están jodiendo? Creo que no. Bueno, no importa, nos vamos.
Dijiste yo no tengo solo uso Gmail. Tras varios borradores te cité a tomar el té al jardín japonés. Y viendo que no llegabas y la luna se asomaba, yo pensé, habrá notado bien. Pero te apareciste detrás de un bonsai. Sin excusarte por la hora dijiste, ¿cómo va? Y no sé si habrá sido el contexto floral o tu forma al caminar, pero yo me fui con vos como Ícaro.
Alan Sutton y las criaturitas de la ansiedad es esta banda que va a estar en el Cosquín Rock el 2021 de abril en la Rural del Prado. El tema se llama Bonsai, tienen tres discos editados y un EP y son bastante divertidos. A mí me suena una banda que, de Argentina.
¿De Argentina?
Es banda que podría gustarte a vos, Ricardo, me parece.
Bueno, sí, estaba pensando cómo va.
Ay, me gusta.
Increyendo la lógica de los nombres de las bandas indie, ¿no?
Sí.
¿Cómo? Repetí, sí, por favor, el nombre de esta banda.
Alan Sutton y las criaturitas de la ansiedad.
Pah, van innovando.
Sí, le pasa con alguna joven después.
Gracias, bueno, hay que ver qué límite tiene esto.
Después cansan, ¿no?
Siempre llegas tarde. Me junté con un amigo y le conté que aunque me siento bien, siempre que.
La opinión del comentario sobre la cartita por la platita de Andeu, la publicidad electoral y el financiamiento electoral en un ratito no toque nada. Hoy tenemos video para eso también.
Sí,
sí. Me dice que sí, José. Si, me dice que si vos pediste, me pongo a laburar. Sí, claro. Podríamos tener un videito, un reel no tan exitoso como el de poesía que acaba de
colocar. No, no
pretendo. Con mi mano tendida, Nadia Peracueva. Mañana llega Gabriel Quirici. A hablarnos de las instrucciones del año 13. Le voy a tirar un dato, nada más que de él, no es mío. Una idea de gobierno liberal y republicana. Quizás el primer documento en la región que propone una idea de gobierno liberal y republicana. Liberal y republicana. De él, siglo XIX, principio del siglo XIX. No es mileístico, no, capaz que más sanmartinístico, bueno, lo de Artigas.
Estamos hablando de territorio colonial español en ese momento.
Sí, hay algunas. Yo no, siempre me. Nada, porque si no, Gabriel dice que le doy palo a Artigas a favor de San Martín. Pero hay unos errores ahí de Artigas en las instrucciones del año 13 con respecto a Buenos Aires y demás. Pero bueno, mañana, instrucciones del año 13, ¿por qué fecha? Fueron redactadas entre el 4 y el 11 de abril en medio del sitio de la Ciudadela de Montevideo por la zona de Tres Cruces, donde se reunió el congreso del mismo nombre. Tenemos columna de historia aquí en No Toquen Nada mañana. A partir de las 8 hacemos más No Toquen Nada. Chau.
Que llevar y me vuelvo a enamorar. Y volvemos a empezar. Será algo en el aire. En algún lugar de mi habitación escondí un color que inventé para vos. No sé su nombre ni cuánto brilla, pero sé que es tuyo. Y si lo buscas pero no encontrás, tendrás que adivinar y volver a mezclar.
No toquen nada.